Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Bienvenidos al tramo final. El tramo final de un domingo absolutamente histórico para el deporte español. ¡Qué domingo! Enorme lo que ha pasado en este 20 de mayo del año 2018, entre otras cosas, el adiós de Torres y de Andrés Iniesta al fútbol español, la décima Copa de Europa del Real Madrid de baloncesto y otras victorias de Nadal y de Márquez. Insistimos, domingo para la historia, lo último que ha pasado, el adiós del hombre que hizo a España campeona del mundo.
Se va, gracias Andrés, a seguir. En la vida nos has hecho feliz. Que hable el pueblo.
La situación en el Camp Nou era de emoción absoluta. Creo que todavía continúa la fiesta en el estadio. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Continúa la fiesta. Esto es. Está absolutamente a oscuras el estadio. Ya no hay tantos teléfonos móviles con las linternas, pero prácticamente no se ha movido nadie. Mientras están dando la vuelta lentamente los jugadores del Barça con el último trofeo conquistado, con la Liga que ha entregado a las 11:15 de la noche el nuevo presidente de la Federación, Luis Rubiales. Después, a las 11:23, día histórico, momento histórico, como decías, de este 20 de mayo de 2018... Después de escuchar la banda sonora de la película Gladiator, como en la final de Roma cuando estaba Pep Guardiola, cuando esa final frente al Manchester United, en ese momento se ha reunido con su familia y a las 11:23 ha dirigido sus palabras a la mejor afición del mundo. Ha sido simplemente dos minutos, pero muy emotivos en este estadio.
Por todo el cariño, por todo el respeto que me habéis hecho sentir desde el primer día que llegué aquí, como un niño, me voy con 34 años como un hombre. Gracias por todo este mes que me habéis pedido que me quedase de la forma que lo habéis hecho. Solo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre.
Ovación del Camp Nou para Andrés Iniesta, que con lágrimas en los ojos continuaba su discurso ante la afición del Barça, que no le verá más con esa camiseta. Gritos de Iniesta, Iniesta, la emoción en el Camp Nou y la emoción también en el Metropolitano. Despedida enorme de Fernando Torres, que en su adiós ha hecho los dos goles del Atleti.
Gavi para Correa, Correa y Torres, puede ser, Torres, Torres.
¡Gol!
Ahora analizamos todo lo que ha pasado en el Metropolitano. Ha sido enorme, pero la noche ha tenido también una Copa de Europa de baloncesto para el Real Madrid. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Y no es cualquiera, ¿eh? Es la décima después de un año, vaya año. Está con la camisa mojada, los pantalones mojados, la corbata también, ¿eh? Pero eso sí, se ha puesto una chaqueta seca porque tenía que hacer los flashes de las televisiones.
Sí, sí.
Pablo Laso, buenas noches.
Buenas noches.
Juanma, ya te escucha. Otra vez campeón de Europa, Pablo Laso.
Felicidades, enhorabuena, Pablo.
Muchas gracias, Juanma, muchas gracias.
Enorme, porque todo el mundo está insistiendo en la gran dificultad que ha tenido este título para el Real Madrid. ¿Por qué insistís tanto en cómo lo duro que ha sido el camino?
Bueno, porque yo creo que cuando tú piensas en una temporada, que probablemente empiezas a empezar antes incluso del verano, en los jugadores que vas a tener, qué es lo que vas a tener. Bueno, nosotros, estaba yo todavía de vacaciones y le vi caerse a Jul. A partir de ahí, bueno, pues la sensación casi que pierdes un poco el alma, ¿no? Luego pasa lo de Ayón, lo de Randolph, lo de Rudy, lo de Kuzmic, Campazo. Una sensación de que ha sido un año en el que no hemos tenido suerte en este aspecto, pero eso nos ha hecho más fuertes. Hemos sido capaces bueno, de seguir creciendo como equipo a pesar de esas dificultades. Y bueno, hablar muy bien de mis jugadores, de mantenerse juntos, de mantenerse creciendo como equipo. Muchos chicos empezaban la Euroliga, era el primer año para Radonchi, para Justa, para Campazo, primer año tampoco jugó tanto, para Tavares, Caser, primer año en Real Madrid. Entonces, bueno, pues yo creo que todos han hecho un gran esfuerzo, acompañados de unos, entre comillas, veteranos que saben lo que es el Real Madrid, como es Jaycee, como es Rudy, como es Sergi, como es Felipe. Gente que hemos ido poco a poco creciendo, sabíamos la dificultad del año y por eso probablemente pues estamos más contentos, aunque no sé si se puede estar más contento que hoy.
7 años en el banquillo, Pablo, 14 títulos. 7 años, 14 títulos.
Sí, bueno, sí, muy contento, muy contento. Muy contento, siempre digo que al final a mí lo que me llena es el día a día. Me llena ver a los chicos hoy felices, disfrutando en el vestuario. Son muchas horas de trabajo, muchos días, muchos viajes, mucho tiempo juntos. Y al final esto es lo que te hace grande, ¿no? El tener una sensación de que el equipo sigue trabajando y sigue creciendo. Los títulos, por supuesto, al final sería absurdo que no hablara de los resultados en deporte, pero para mí el orgullo va más allá de ganar o perder un partido.
Ese palmeo de Tompkins ha sido clave, ¿eh? Absolutamente clave.
Sí, ha sido clave, pero también... Bueno, voy a hacer un poco de entrenador. Y si no hubiéramos perdido el balón y si hubiéramos metido los tiros libres.
Claro.
Bueno, pero
es que encima los falla uno que había hecho un partido increíble. O sea, sí, el partido había sido tremendo.
Sí, pero bueno, esto es baloncesto y nosotros sabíamos que hasta el último momento el Fenerbahce tiene ese corazón que le iba a hacer entrar. Hemos perdido algún balón tonto, pero bueno, ya está. No quiero hablar mucho del partido ahora, que creo que es un día para disfrutar de la victoria.
¿Hay vida después de Doncic?
Siempre.
Siempre.
El Real Madrid siempre tiene vida. Da igual, han pasado grandísimos jugadores en fútbol, en baloncesto, y el Real Madrid sobrevive a todo. Y lo hemos demostrado este año. Queremos a Luka, como queremos a todos los jugadores que han pasado en nuestro equipo, pero nosotros nunca nos paramos, ¿no? Es nuestra obligación y por eso somos grandes.
La última, ¿a quién se lo dedicas? Sobre todo.
Bueno, sobre todo a mi familia, ¿no? Porque hoy veía a mis tres hijos cuando acababa el partido y había uno que no podía parar de llorar porque sabe lo que trabaja su padre y se han venido aquí. Al final la familia es un poco la que sufre tu locura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues el primer pensamiento es a ellos, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, a toda la gente, a todo el madridismo que hoy nos ha seguido. Seguro desde el televisor, desde las radios, que te mandan mensajes de apoyo, que te apoyan cuando más, entre comillas, jodido está.
Claro.
Yo creo que esa es la gente que se merece este reconocimiento y esta Copa de Europa.
Enhorabuena, entrenador.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Pablo Laso, que se va directamente a dar la rueda de prensa allí en Belgrado, donde ha ganado el Real Madrid la 10ª Copa de Baloncesto, la 10ª Copa de Europa de Baloncesto. Gracias, Pilar, desde la puerta del vestuario del Real Madrid. Enorme lo que le estamos contando en este tiempo de juego, desde que arrancáramos a las 3 de la tarde. Fantástico todo para el deporte español. Momentos muy emocionantes. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el Camp Nou ahora, Oliveros?
Ahora mismo hay un espectáculo de fuego, de color, de fuegos artificiales detrás de la grada del Gol Norte, mientras los jugadores, los niños, sus hijos, el staff técnico está en el círculo central mirando hacia el aire cómo suben esos cohetes y esos fuegos artificiales, ya digo, en el Gol Norte del estadio.
Música de Avicii en el Camp Nou, en la celebración de Iniesta. Y en Belgrado, hemos escuchado a Pablo Laso. ¿Qué ambiente hay en ese vestuario del Real Madrid o en el pabellón donde ha ganado el título el conjunto blanco, Suancar, Pilar?
Bueno, el ambiente es extraordinario porque todavía la fiesta está muy reciente. Los turcos se han ido resignados. Yo creo que ha habido deportividad, pero sobre todo donde se está respirando ese furor madridista es ahora mismo donde está Pilar Casado, que es precisamente en la zona mixta y en la zona de vestuarios.
Pues en la zona de vestuarios, Pablo se tiene que ir volando. En el pasillo del vestuario del Real Madrid ya está todo un poquito más tranquilo, entre otras cosas, porque toca el momento ducha, ¿eh? Porque claro, lo que ha habido allí dentro es tela marinera. Si están todos, o aproximadamente todos, como estaba el traje de Pablo Laso, ya te digo yo que va a hacer falta muchos litros de agua, pero en el pasillo, lo que es el pasillo ahora mismo, hay absoluta tranquilidad. No se oye la jarana, así que entiendo que están metidos en la ducha.
Ahora saldrán. Por cierto, ha pasado por el micrófono de Pilar Casado, aquí en Tiempo de Juego, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a 6 días de la final de la Champions y ya con la Copa de Europa de baloncesto en el bolsillo.
La verdad es que ha sido el premio a una temporada llena de adversidades y que es verdad eso de que no se han rendido nunca.
El otro día me dijeron, un amigo suyo, que está usted enamorado de la actitud del equipo de baloncesto, de la actitud, ¿eh? De cómo son.
Bueno, de la actitud y de la intensidad, o sea, cómo juegan. Tengo que decir que es muy difícil que nos ganen, sinceramente. Vamos, es imposible, ¿no? Se merecen todo estos hombres.
¿Y en una semana más lío?
Yo el jueves vendré con ellos a Kiev y, bueno, pues lo mismo, a ver si tenemos la suerte de llevarnos las dos Copas de Europa en fútbol y en baloncesto.
Creo que no lo ha hecho nadie nunca, ¿se lo imagina?
Bueno, el Madrid ya sabes que en cada año tiene que batir su propio récord.
Pues a por ese récord va el Real Madrid el sábado desde las 9:45 en Kiev. Real Madrid-Liverpool, la final de la Champions. Insistimos, estamos en un día de muchas emociones y además muy repartidas, como la Lotería de Navidad. Para muchas aficiones, hay muchas emociones muy repartidas, nos encanta. El Barça le ha ganado 1-0 a la Real, en el último partido también de Xavi Prieto, el gol lo ha marcado Coutinho, el Atlético, como decimos, ha empatado 2-2 con el Eibar, los dos goles han sido de Fernando Torres, que lo mejor que ha hecho es ofrecer un discurso que pasa a la historia. Luego lo vamos a comentar, pero es un discurso que debería ponerse en cualquier escuela de fútbol. Tremendo, por la forma y por el fondo. Increíble Fernando Torres.
Me gustaría que recordaras todos, para siempre, cómo nos sentimos ahora. Muchas veces nos preguntan por qué somos del Atleti o por qué el Atleti es diferente y tenemos muchas maneras de contestar. Sobre todo decimos que no lo puede entender la gente que no lo es. Porque es difícil explicarlo, pero me gustaría que recordaréis cómo sentís hoy. La felicidad por tener un equipo campeón. El orgullo por tener unos jugadores que se dejan la vida cada partido. Los sentimientos que tenéis ahora de felicidad, de orgullo, de pertenecer a una gran familia. Me gustaría que lo recordaréis siempre cuando vengan los malos momentos, cuando desde fuera quieran dividirnos, quieran decir que las cosas van mal. En esos momentos que seguro llegarán, me gustaría que recordaréis cómo sentís ahora, el orgullo que sentís por este equipo, por estos colores, por esta afición, porque todos somos uno, porque eso es ser del Atleti.
Es parte de un discurso, insistimos, que pasa a la historia de este club, del Atlético de Madrid. Hola, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Las imágenes de televisión eran esclarecedoras. En la grada del Metropolitano había decenas, cientos de personas llorando literalmente con el discurso de Torres.
Es que esas palabras sentidas delante de 60.000 personas, en tu casa, en el campo que es el de tu hogar, pues sientes escalofríos, ¿no? Como lo ha sentido la gente. Yo he visto a padres llorando con sus niños, los niños consolando a los padres, porque me imagino que el niño no era tan consciente del fenómeno Torres como el padre. Ha sido muy bonito, ha sido y luego un tifo monumental, uno de los mejores tifos que yo he visto en la historia del Atlético de Madrid, por emotivo, por imponente y por bonito.
Ahora lo contamos todo. Hay muchos más detalles del último partido del Atlético de Madrid esta temporada en el Metropolitano. La tarde comenzaba francamente bien, con la victoria de Márquez, ahora lo decimos, y con la de Rafa Nadal. Una final del Masters 1000 de Roma apasionante, emocionante, muy buena. Ha ganado a Zverev en 3 sets, 6-1 el primero, un set perfecto. Ha perdido 1-6 el segundo y cuando iba perdiendo 3-2 y sacaba a Zverev para ponerse 4-2, el partido se ha detenido por la lluvia. Y con un Nadal que estaba en ese momento despistado, con la pista, con el público, con el juego de Zverev, con su propio juego. Bueno, pues cuando ha vuelto a pista, Nadal le ha dado la vuelta al partido y ha ganado 6-3 el último set y se ha llevado otra vez el Masters 1000 de Roma.
Muy contento por todo, la verdad que ha sido una semana inolvidable, una semana muy importante para mí, también por la derrota de la semana pasada en Madrid, que fue una derrota dura para mí, y volver aquí y ganar el trofeo pues significa muchísimo, ¿no? Y una final bonita, difícil, porque se decidió al final, cualquier cosa podría haber pasado, y nada, muy feliz que haya caído de mi lado.
¿Qué hacemos el día que Rafa se vaya? Hoy estamos hablando del adiós de Iniesta y de Torres. Y el día que se vaya Nadal, ¿qué vamos a hacer en el deporte español? Vayamos preparando el cuerpo, ¿eh? Pero de momento disfrutemos de este deportista. Nos quedan muchos más años, seguro, de Marc Márquez. ¡Qué fenómeno! Ha ganado en Le Mans.
Lo hemos sabido gestionar bastante bien, pero el inicio de carrera no ha sido fácil. Toqué con Zarco, luego casi me como a Janone cuando se ha caído, pero bueno, he sabido ir con calma. Solo tenía en el punto de mira Dovizioso, que creo que es el que tenía mejor ritmo, pero bueno, cuando se ha caído allí ya he planteado la carrera un poco diferente.
Es lo que dice Marc Márquez, que ha pegado también un hachazo a la competición, al Campeonato del Mundo. Luego contamos con Borja González cómo ha sido el resto del día en Francia y cómo ha sido el resto de MotoGP. Y luego está el resto del fútbol, lo que ha pasado. Por ejemplo, el Valencia le ha ganado 2-1 al Deportivo de La Coruña. Y en segunda división quedan solo 2 jornadas. Para el Huesca quedan 3, porque mañana juega en Lugo a partir de las 9 de la noche. Lo más importante, el líder, el Rayo Vallecano, que hoy podía haber subido a primera división después de la derrota del viernes del Sporting, ha perdido, atención, 4-0 con el Alcorcón. Además, Barça B 3, Cádiz 1, Numancia 1, Osasuna 1, Zaragoza 4, Albacete 1 y Córdoba 2, Almería 0. Por arriba, líder el Rayo, 73, segundo el Huesca, 72, que juega mañana y le puede adelantar en la clasificación. Zona de playoff, Sporting, 68, cuarto Zaragoza, 65, quinto Valladolid, 64 y Cádiz, sexto con 63. A un punto de playoff, Numancia y Real Oviedo. Y a 2 puntos de playoff, Osasuna, que es noveno. Y por abajo la situación está, francamente, atractiva también, porque es que es tremendo cómo se han metido en el lío equipos que estaban prácticamente salvados hace solo unas semanas. Por ejemplo, el Albacete, que está con 47 puntos, solo 2 por encima del Córdoba, que es el que marca el primer puesto de descenso a Segunda División B. Están en descenso Córdoba y Barcelona B con 45 y 43, pero tiene 45 también la Cultural Leonesa, que es 18ª, primer equipo que se salva. El Nástic tiene uno más, 46, lo mismo es que el Almería, y Albacete, insistimos, 47. A lo mejor está también en la lucha el Alcorcón, a lo mejor no, seguro. El Alcorcón con 48, menos mal que ha ganado hoy el Alcorcón, porque si no estaba, insistimos, con una situación muy complicada en este final de temporada. Pero quedan 2 jornadas absolutamente apasionantes en segunda y un playoff espectacular. ¿Qué está pasando en el Camp Nou? ¿Dónde está la noticia? No sé si en el vestuario o en el terreno de juego. Manolo Oliveros.
Bueno, en el terreno de juego se están retirando ya los atrezos, poco a poco ha terminado ya, todavía hay el humo de los castillos artificiales, de fuegos artificiales y la traca final que se ha producido hace 5 minutos, y ahora mismo la fotografía es la retirada, como digo, de todo eso, el pueblo que se va y los jugadores todavía, algunos, bastantes, la mayoría, con su familia en el terreno de juego del Camp Nou.
Está hablando Busquets en Bein Sports, en la televisión que ha dado el partido.
Que los demás... Prácticamente es un día más, pero cada vez que vemos a Andrés o vemos cómo está o la emoción que es todo lo que ha sucedido, pues la verdad es que se te saltan hasta las lágrimas. Pero bueno, hay que poder compartir estos ratos con él, que son los últimos, que se sienta lo mejor posible y bueno, disfrutarlo todo lo que se pueda, aunque como te he dicho, pues por otra parte están las otras sensaciones que son muy diferentes.
Sergio, cuéntame cómo ha sido el momento este de ver el número 8 en la tablilla. Y de saber que era el momento de esos segundos de te vas, Andrés.
Bueno, ya ha quedado solo un cambio, sabíamos que iba a ser él. Y es lo que tú dices, ¿no? Es un cúmulo de emociones. Cuando lo ves a él que ya se va, que se le saltan las lágrimas, que son sus últimos pasos aquí en el Camp Nou, donde tanto ha hecho y donde tanto ha dado, pues casi que a ti también se te saltan las lágrimas, es una pena. Como te he dicho antes, ya se acaba esto para él y para los que hemos estado a su lado todos estos años. Y bueno, pues intentar estar con él, disfrutarlo al máximo y seguro pues que él estará un pelín peor.
¿Te me estás emocionando?
No, porque al final comparten muchas cosas, ¿no? Y más allá de los resultados y de los títulos, lo que te llevas es la parte humana y el poder compartir todo con él. Y afortunadamente para mí hemos vivido mucho, ¿no? No solo dentro, sino fuera del campo, aquí en la selección. Y cada vez quedamos menos, cada vez se acerca más la hora para ti también y bueno, pues te emocionas, es incuestionable que sea así.
Muchas gracias, Sergio.
De nada.
Las declaraciones de Bein Sports, o mejor dicho de Busquets, con Ricardo Rossetti en Bein Sports, ahora mismo en directo desde el Camp Nou. Se van Torres e Iniesta. Evidentemente, Pedro, a títulos no hay color, lo de Iniesta es una cosa absolutamente estratosférica, no respecto a Torres, sino respecto a cualquier jugador del mundo. Sí. Pero ¿qué datos se pueden destacar de estos dos futbolistas?
Bueno, de Iniesta, que es el segundo jugador que ha disputado más partidos oficiales con el Barça, y a mí hay un dato que me gusta mucho, que nunca ha perdido el Barça cuando él ha marcado. Son 57 partidos en los que marcó él, 52 victorias, 7 empates, y 5 empates, perdón, 52 victorias, 5 empates, que simboliza un poco la que ha sido Iniesta en el Barcelona. No solamente por eso, sino todo lo que ha significado él durante estos años. Y de Torres, pues que es el quinto máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, faltando varios años en los que estuvo jugando en Inglaterra. Si se hubiese quedado esos añitos, seguramente que era el máximo goleador de la historia del club, pero bueno, prefirió durante unos años otras aventuras y por eso no es el máximo goleador, pero seguramente es el que mejor simboliza lo que es el Atlético de Madrid en los últimos años.
A las 12 de la noche arranca aquí, en Tiempo de Juego, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como cada domingo a las 12 de la noche. Está todavía en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en el Camp Nou José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Emocionado?
Sí, hombre, claro, es que, bueno, yo estaba escuchándolo, he vivido todo lo que ha pasado hoy, que es el reflejo de tantos años de tener un jugador modélico que ha jugado tan bien, que ha, además ha tenido los mejores años de la historia del Barça, son los últimos 10 o 12 años, pero yo creo que hay que destacar su comportamiento, esta seriedad, este no tener ni un solo problema durante tanto tiempo y cómo hablan sus compañeros y los directivos. Yo la verdad es que lo que le diría es, oye, quédate que puedes jugar perfectamente en nuestro equipo, pero me parece que ya lo tiene decidido.
Sí, evidentemente lo tiene decidido y lo anunciará esta semana. Gracias, Minguella, un abrazo.
A vosotros, fuerte.
Está esperando a los protagonistas, creo, ya en zona mixta Elena Condis, ¿verdad, Elena? Estás ahí en el vestuario del Barça, ¿verdad?
Hola, Juanma, buenas. Sí, estoy aquí en la puerta del vestuario. De momento no hay movimiento. Nos decía el jefe de prensa del Barça que ahora va a hablar con Andrés Iniesta para ver si es el protagonista que sale a atendernos. Veremos, porque nos decía que estaba muy tocado. Ya lo hemos visto, emocionadísimo, no podía contener las lágrimas, acompañado de su familia, su mujer Ana y sus tres hijos. Y también, ahora escuchábamos a Busquets, pero es que también he visto llorar a Luis Suárez, a Jordi Alba, evidentemente todos muy emocionados. Ya están echando de menos a Andrés Iniesta, no han podido contener las lágrimas.
Por cierto, nos queda un Mundial de Iniesta. Muy poca gente está recordando que Iniesta no se ha ido del Barça, pero todavía le queda una última aportación impresionante al fútbol español, que es el Mundial de Rusia, que arranca el próximo 14 de junio, día 15 para España con el España-Portugal, pero que ahí todavía vamos a disfrutar de un Iniesta en plenitud con la camiseta de la selección española. En la sala de prensa está Joan Bayori, no sé si ha aparecido ya por allí Valverde. Joan, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, todavía no, estamos esperando aquí a Ernesto Valverde con ganas de escucharle y ver qué nos cuenta, a ver cómo ha vivido esta despedida de Andrés Iniesta y la que ha sido también su primera gran fiesta. Se ha celebrado hoy aquí también el doblete como técnico del Barça.
Perfecto, ahora estamos de nuevo en el Camp Nou. Por cierto, desde París, en una entrevista al Equipo, el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, ha afirmado que el padre de Neymar le ha dicho que el futuro de su hijo está en París. Neymar está cansado de estos rumores sobre su futuro. Son los medios españoles los que lo dicen. Si se los cree, peor para usted. Esto es lo que dice Al-Khelaifi, que le ha dicho el padre de Neymar. Y de ámbito polideportivo me quedaban un par de detalles. Primero, en el Giro de Italia, tercera victoria del líder Simon Yates, en una etapa que ha sido francamente bonita. El británico es más líder después de aventajar a Dumoulin en 41 segundos y a Froome en 1 minuto y 32 segundos. Y hay noticias de golf y de piragüismo, Ángel.
Muy bien, Juanma, sí. El K4 español de piragüismo ha ganado la Copa del Mundo. Hay que ver cómo ha vuelto Saúl Cravioto, que desde Río no competía. Bueno, pues ha ganado los dos oros, el del K2 y el del K4. Ojo a este barco porque es candidato a todo en Tokio. También oro para el K1 de Roy Rodríguez. Y en golf, doble victoria. Adrián Otaegui en el circuito europeo, la segunda de su carrera en Bélgica. Y acaba de ganar hace nada el Pisa, ¿te acuerdas del Miguel Ángel Jiménez?
Sí.
En el Champions Tour, el primer grande del año, lo ha ganado además con 3 golpes de ventaja, así que celebración a lo grande, puro incluido, claro.
Ahora escuchamos los primeros mensajes de los oyentes, pero creo que comparece, que aparece en sala de prensa en Barcelona, Ernesto Valverde. Joan.
Empieza a hablar Valverde, primera respuesta, rostro cansado, pero más sonriente de lo habitual.
Y bueno, contentos por terminar bien, por... porque la gente haya disfrutado, porque la gente nos ha hecho disfrutar mucho hoy, porque venían a la fiesta, a estar con Andrés, a hacerle pasar buenos momentos y malos momentos, porque pues bueno, ha sido todo muy emocionante, pero bueno, hemos cerrado la temporada y contentos, ¿no? A ver ahora si disfrutamos de las vacaciones y los chavales, pues los que vayan al Mundial, que tienen todavía mucho trabajo por delante.
Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. M'agradaria saber com ha estat avui la conversa o les converses amb Andrés Iniesta.
Le piden por las conversaciones con Andrés Iniesta antes del partido de hoy.
Amb què et quedes
lo que
ha
vivido junto a él este año
y
que vas a echar más de menos.
Bueno, muchas preguntas en una. Conversaciones no hemos tenido demasiadas, salvo, bueno, al final agradecerle pues bueno, el... lo que nos ha dado y lo que nos ha dado, en mi caso, lo que nos ha podido dar este año, ¿no? En nombre de todos. Y no sé con qué me quedo con todo lo de Andrés, no me podía quedar con una parte, con todo lo que hace en el campo, con todo lo que hace fuera, con lo que nos transmite, lo que es él, cómo asume la responsabilidad, porque es un jugador que tiene que asumirla y es consciente de lo que es y lo que significa, y bueno, y sobre todo también por el cariño que le tiene la gente, no solo aquí, sino en todas partes, y hoy ha sido espectacular lo que la despedida, vamos.
Son las consideraciones de Valverde. Ya está con nosotros también Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, lo de la lista que da mañana Lopetegui y que hoy has dado en tiempo de juego. ¿Esto es una prueba, una lista, una noticia? ¿Exactamente qué es lo que hemos dado?
Lo que hemos dado es lo siguiente, que ha habido un ensayo general,
¿sí?,
en la sede de Movistar esta tarde, pasadas las 4, donde estaba, por ejemplo, Fernando Hierro, y en el que se ha proyectado un vídeo en varias ocasiones con los 23 que en principio mañana va a convocar Julen Lopetegui a la 1 de la tarde para disputar el Mundial de Rusia. Después ha emitido un comunicado Movistar informando que estas pruebas se han celebrado durante todo el fin de semana, que se han emitido diferentes vídeos, pero la información que tenemos es que ese vídeo se ha llegado a emitir en 3 ocasiones y con los mismos 23. Y entre esos 23, las grandes ausencias son Morata, Vitolo, Bartra y Sergi Roberto. Se llevaría 8 defensas, el seleccionador, 4 laterales, en este caso Carvajal, Odriozola, Jordi Alba y Marcos Alonso, y 4 centrales, Sergio Ramos, Piqué, Nacho y Azpilicueta. Del centro del campo para arriba, pues más o menos lo previsto, con Busquets, Saúl, estaría también Thiago, Iniesta, Isco, estaría Coque, y arriba los 3 delanteros que todo el mundo tiene en mente, es decir, Diego Costa, Yago Aspas, Rodrigo, y los 3 jugadores de banda serían Silva, Asensio y Lucas Vázquez. En la portería no hay duda, los 3, es decir, De Gea, Kepa y Reina, así que ya te digo que salvo sorpresa mayúscula, parece, Juanma, que eso van a ser los 23 jugadores que nos representen este verano en el Mundial de Rusia.
Ahora lo comentamos también, pero vamos, que se les escape así en una prueba la lista de 23, Paco.
A mí me han mandado como 6 mensajes de la Federación y amigos de la Federación a los que les llegaba el mismo mensaje. Por favor, que no, que es un ensayo, que es un ensayo, que es un ensayo. Yo he pensado que era un ensayo, como un ensayo, lo ha dicho Miguelito, pero ya te llegan 6 mensajes exactamente iguales con, sí, que es un ensayo, dices, a ver si es que la han
liado. A mí me queda una cosa en la cabeza importante, y es que Lopetegui es una persona normal, que si son estos 23, van a ser estos 23, no va a cambiar, hombre, la lista, claro, por el hecho de que se haya filtrado
Día
antes. Sí.
Mira, yo he estado, por ejemplo, aquí poniendo cruces, van 9 convocatorias de Julen Lopetegui hasta ahora,
¿sí?,
y por ejemplo, en 7 ha estado Azpilicueta. Una se la perdió por lesión, en la penúltima...
No hay ningún bombazo.
Claro, que no hay bombazo, el bombazo es que no va Morata.
Bueno.
Y que no llama a otro delantero y que en este caso pues ha decidido reforzar la defensa. Bartra ha estado en 5 de las 9 y Marcos Alonso, bueno, solo ha estado en una, pero parece que se cuela en la definitiva, ¿no? Porque Nacho, evidentemente, que ha estado en 8 de las 9, era el tercer central, así que bueno, ya te digo que...
Tampoco
hay grandes noticias.
A la una de la tarde. Muy bien. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Todo esto y, por supuesto, lo más importante, los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, Fouto.
Que ya están escribiendo, Juanma, al WhatsApp del programa, al 637-230010 y @TJCope. Muchos felicitando al Real Madrid por la Copa de Europa de baloncesto. Muchas despedidas también para Iniesta y Torres. Hay quien de más en fútbol y baloncesto, Reyes de Europa. Este es el ADN del Real Madrid. Hoy el mundo del fútbol pierde un pilar importante, gracias por todo, Iniesta, 2 estrellas, Iniesta y Torres, 1 gol de cada uno nos hizo campeones de Europa y del mundo, un monumento, en la entrada de la Federación, para Iniesta y para Torres. Para mí Iniesta es el mejor jugador español de la historia, está entre los 3 o 4 mejores centrocampistas del mundo, grande Iniesta. Nos dice Álvaro que el discurso entero de despedida de Fernando Torres es impresionante. Qué manera de poner palabras a las sensaciones que despierta ese escudo y esa camiseta.
Dice otro que cuando se vaya Rafa Nadal, que hay que cerrar el chiringuito del todo, porque es el mejor deportista de todos los tiempos. Y domingo inolvidable, ha ganado Nadal, Márquez, la décima retirada de tres grandes futbolistas. Ha sido un día grandioso.
¡Qué gran domingo para el deporte y para la radio! Me dice Juan Carlos, me recuerda que mañana a la una de la tarde, en directo, por supuesto, en la cadena COPE, en todas las emisoras, la lista de la selección española para el Mundial de Rusia, que también viviremos intensamente en Tiempo de Juego y en El Partidazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat.
La informació és falsa, basándose en difamaciones anónimas, sin ninguna prueba documental, de algo que ha pasado hace 15 años.
Está pasando.
Pablo Iglesias tiene ese derecho de comprarse un chalet. Y si además encima eres uno que te pasabas la vida diciendo que tú siempre vivirías en Vallecas, y resulta que te vas a un chalet bolivariano, pues lo pones en bandeja.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Queremos más bolsos.
Y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros.
Con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en El Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
La Feria de San Isidro en Las Ventas ya ha comenzado. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos. Tiempo de Juego. Tramo final. Siempre merece la pena escuchar el tertulión de Tiempo de Juego porque, como saben, es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Pero en domingos como hoy, 20 de mayo de 2018, esperemos que merezca más la pena. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, al que ya han escuchado. Está Antonio Ruiz, que viene del Metropolitano con la emoción en el Adiós de Torres. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Está Jorge Bustos. Muy buenas, Jorge.
Buenas noches, Juanma.
David Albelda, en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Todo esto, más Belgrado, donde están Suáncar y Pilar, más Barcelona, donde están Oliveros, Joan Batllori y Elena Condis. ¿Hay alguna noticia de última hora desde alguno de los dos sitios? Primero, Belgrado, Suáncar, Pilar.
Pues la noticia es que está la puerta todavía cerrada en Alicante, calicanto del vestuario del Real Madrid. Han salido algunos de los tutilleros con alguna de las bolsas de las equipaciones, pero aquí no sale nadie, ¿eh?
Vale, pues ahora estamos por allí. Y en Barcelona, Elena, Joan, Oli, ¿algo que contar?
Pues aquí en la puerta del vestuario de momento no hay ningún movimiento, sigue cerrada, los jugadores están encerrados celebrando el título, despidiendo a Andrés Iniesta, y creo que Valverde acaba de confirmar que Dembélé tiene un esguince leve que podría haber sido más grave.
Así es, aquí Valverde, le han preguntado por Dembélé y esa dura entrada que ha recibido de Navas, ha confirmado que ha pedido el cambio en la segunda parte, ha dicho: no soy médico, pero la sensación es que un esguince fuerte, pero hay que hacer pruebas.
Una entrada sin sentido, absolutamente salvaje, que ha podido costarle el Mundial y muchísimo más a Dembélé.
Inexplicable.
Si le pilla con el pie bien, bien apoyado, porque yo creo que no le pilla apoyado
del
todo.
No, le ha pillado bien, lo que pasa es que si le llega a pillar más alto, le rompe la
Pero yo creo que hay una parte, de, a lo mejor, de los tacos que no está clavada del todo o algo, ¿eh?
No, yo creo que le salva que está el césped mojadito.
Eso es,
y bien.
Que le resbala la bota, le resbala la bota.
Pero, un campo seco o
la ha salvado, que la ha salvado. Un milagro.
Es increíble que sea amarilla esa jugada.
Sí, sí, ahora sí, sí. Eso el año que viene, ¿el VAR puede volver a entrar ahí o no?
Sí, claro, esas jugadas...
Pero si ya pita el árbitro,
como sería tarjeta, sí, pero es tarjeta roja directa, en ese caso sí que entra el VAR. O sea jugadas que el árbitro interpreta como amarilla.
El de arriba ve una repetición así.
Como la que hemos visto
bestia,
y le dice: expúlsalo.
Aunque se haya renovado.
Ha sido tremendo.
No. Quiero decirlo.
Juanma,
sí,
la fotografía en el Camp Nou, ¿eh? Escucha, porque todavía se oye Andrés Iniesta, rodeado de empleados de seguridad y del jefe de seguridad, Rafa, del primer equipo. Está con la afición en el Gol Norte, detrás de la portería del Gol Norte, él solito, con la Copa de Campeón de Liga, rodeado, ya te digo, por un par de decenas todavía de seguidores del Barça, de los más animosos en esa grada de animación.
Pues espera, que yo soy muy cazurro, que no se me quede esta duda en el cuerpo. ¿Se reanuda el juego y le puedes pulsar?
No, en este caso, Paco, no hace falta, porque es que la jugada, la repetición la van a tener inmediatamente.
Sí, pero imagínate que no la tiene hasta que ha sacado de puerta.
Ya, pero quiero decir, ese tipo de expulsiones van a ser inmediatas. Otra cosa es que tú veas a los 10 minutos un escupitajo.
No, te digo al minuto y medio.
No. Sí. Es que en esta jugada es que
mucho,
se ve rápido.
Paco, minuto y medio es muchísimo.
Es que se ve rápido, que claro, es expulsión. Vale. Que decir, en este tipo de jugada no va a haber dudas. Las expulsiones que van a ser a posteriori serán eso: acciones que no vea el árbitro por escupitajos, agresiones o algo así. Que el realizador ofrezca la imagen o tenga la imagen 5 o 10 minutos más tarde.
Oye, me alegro mucho de no tener que hacer una portada de periódico deportivo mañana, porque no sé por dónde iba a tirar. O sea, si realmente dices tú, a ver, ¿qué hacemos en primera plana mañana? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este domingo.
Es que en un domingo en el que estén felices los de Madrid, los de Atleti y los del Barça, es imposible.
Es imposible.
Hombre, yo creo que el Madrid de baloncesto ganará más Copas de Europa y ha ganado más, pero solo vamos a tener la despedida de un hombre que nos ha dado un Mundial. Perdón por anteponerlo a Torres. Lo que sí quería decir es que el fútbol español...
Pero Paco, el otro nos ha dado una Eurocopa.
Sí, claro, pero un Mundial va a ganar una Eurocopa.
Sí, pero que te voy a decir que...
Pero no es donde empezó todo, ¿eh?
No,
es verdad.
Que no pasa nada porque compartan página los
sí,
dos,
sí, puedes darle doble portada. Lo que quería decir es que el fútbol español ha mejorado muchísimo. Durante toda la vida lo que se hacía era un partido de homenaje. Es cierto que los jugadores cobraban menos, incluso las estrellas cobraban menos que ahora cobran tal pasta.
Y era un complemento.
Y se hacía, pues venga, traíamos a un equipo que costaba, porque era un equipo pedorro, costaba llenar el campo porque venía siempre en una fecha rara, y bueno, la recaudación iba para... Lo que se ha hecho hoy en Madrid y en Barcelona ha sido fantástico, maravilloso, de verdad. Inolvidable, para las dos aficiones, inolvidable.
En el caso del Atleti, perdona Juanma, es la primera vez que se despide a un futbolista de esta manera. Yo diría, en toda su historia, no recuerdo antes de los 60, pero en la época reciente no se despidió a Futre, no se despidió a Kiko,
nadie. Había más costumbre de partidos homenaje.
Sí, lo que decía Paco.
Me acuerdo, por ejemplo, de Gárate, un partido homenaje a Gárate.
Lo que quiero decir es que eso, claro.
Pero es más bonito esto, en caliente.
Sí. Lo que quiero decir es que eso distingue a Torres, al fenómeno también, Torres.
Yo creo que estamos hablando de dos personas que van más allá de los números y de sus trayectorias deportivas. Es decir, son dos tíos que pueden ser ejemplo y símbolo de cualquier cosa. Puedes poner cualquier cosa en sus manos, que son buenos representantes de lo que sea.
Aparte de eso que dices, que es verdad, también es que afortunadamente el fútbol español ha evolucionado. Sí. El marketing, la puesta en escena. El otro día Xavi Prieto tuvo un homenaje en San Sebastián precioso. Te quiero decir que es que ha mejorado. Hoy la puesta en escena que ha hecho el Atlético de Madrid con Torres es espectacular. La puesta en escena que ha hecho el Barça con Iniesta es increíble.
Sí, pero una cosa. La puesta en escena ha estado muy bien, pero ellos... han estado incluso por encima, ahí voy.
Ellos
han estado incluso,
eso es.
Ellos han estado incluso por encima de cualquier mercadotecnia de su despedida.
Pero lo que te quiero decir es que ha habido jugadores que se han ido, que han sido brutales, pero antes es que esto no se hacía. Gento se ha retirado ganándose Copas de Europa.
Por eso un partido homenaje.
Casillas se ha retirado, por eso te digo, Casillas
Raúl,
se ha retirado.
Ni Casillas,
Raúl, Casillas, Xavi Hernández. a nadie se le ha hecho estos homenajes. ¿Qué pasa? ¿Que estos futbolistas no eran tan bien época cuando se retiraban? Sí, pero es que antes no existía esta cultura que afortunadamente está empezando a aparecer en el fútbol español.
Exacto, exacto, exacto. Yo creo que también, Juanma, yo creo que también el momento de felicidad deportiva que atraviesan los clubes es importante. Es decir, es que hoy a las despedidas de dos emblemas como Iniesta, Torres, también Xavi Prieto, que no lo quiero dejar de lado, acompañados de el Atleti que viene de ganar la Europa League en una temporada fantástica, el Barça con un doblete, es que todo eso también acompaña.
Sí, pero la Real despidió a Xavi Prieto sin ningún título.
Claro,
sí, o sea, pero
con gusto, con estilo, con cariño, con el estadio lleno, con todo.
Sí, pero digamos que la Real estaba dentro de su
presupuesto,
hábitat,
¿no? Sí. Que a lo mejor no tenía título.
Hombre, sí, pero que antes no se hacía, porque yo...
No, antes no, antes no.
Al ver la Real Sociedad, que ha ganado dos ligas seguidas, se le han marchado futbolistas que han sido, vamos, claro, santo y seña, y no se les ha hecho estos homenajes. Bueno,
al ver, las ha retirado hace tres días. ¿Cómo fue tu despedida?
Pues adiós y buenas tardes.
Pues eso, adiós y buenas tardes. También es verdad que... Sí,
con cariño y tal, pero no esta cosa tan preciosa que se ha hecho hoy.
No, estábamos también inmersos, por eso te lo decía, que estábamos jugándonos el entrar en Champions o no, que al final no conseguimos entrar, porque veníamos de un mal inicio de temporada, llegó Valverde, empezamos a remontar y nos jugamos todo. Y cuando el club se juega algo tan importante en lo deportivo y en lo económico...
Y fuera de casa, además.
Claro, es que es difícil, es difícil.
Ahora, y luego Torres, en el momento de hablar... Es que ahí golea a Iniesta.
No, quiero que escuchemos a Fernando Torres. Yo insisto, creo que es uno de los discursos...
Mejor que Nadal.
Ha sido tremendo. Uno de los discursos más profundos. Y además, qué difícil es hablar en público...
Y encontrar palabras
encontrar
adecuadas
la palabra adecuada, persona. Hacer las pausas adecuadas...
Sí, pero qué fácil es no expresar lo que uno siente cuando lo siente de verdad.
No ha leído ni una línea.
Nada.
No ha leído absolutamente nada.
Lo lleva en la piel.
Ha aguantado estoicamente con sus tres hijos mirando, con su mujer, con sus hermanos, con sus padres, con todos los seres queridos. Fernando Torres, con el estadio lleno, emoción.
Me gustaría empezar, bueno, por todos esos que están en el tercer anfiteatro, a dos personas... A Luis Aragonés, al que todos le debemos que nos enseñara el camino, que nos marcara lo que es el Atlético de Madrid, a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atlético.
Este fue el momento más emocionante, cuando de verdad lloró.
A mis padres, a mi madre que me acompañaba cada día a entrenar, desde Fuenlabrada, Horcasitas, ida y vuelta, haciendo los deberes en el tren, en el autobús. A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida, me ha dado paz, me ha dado calma, me ha dado equilibrio, me hizo quererme y valorarme en los peores momentos, y sobre todo me ha dado a estos tres niños, que son un tesoro. Estos tres años y medio han sido magníficos. Elegiría a este grupo por encima de cualquier otro grupo para cualquier cosa, a toda la familia atlética. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio jugar con este grupo de jugadores que tenéis aquí, que lo merecen todo, y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Y gritos de Fernando Torres, Fernando Torres. Perdona, Paco, en la grada, las imágenes de telera, la gente llorando, o sea, todo, claro, el mundo lloraba.
Ha habido frases, por ejemplo, empezaba con cosas del tercer anfiteatro, que es que era hasta poesía, o sea, estaba hablando de los que están en el cielo.
Claro, claro.
Y ahí ha metido a Luis Aragonés. De su padre, creo que ha dicho una frase muy parecida a esta. Gracias por acompañarme siempre y por dejarme elegir siempre, y así equivocarme y aprender.
Es que es flipante.
O sea, es que era una frase perfecta para cada uno. Coño, que se te olvida, que cuando tienes que correr de muchas personas...
No, increíble. Cualquiera que haya hablado en público sabe lo complicado que es, y más en un momento de ese tipo de emociones.
Ministro portavoz.
El roce con Petón imprime carácter. Y realmente este muchacho ha sido de Móstoles. Es que es imposible decir eso y no cortarte.
A ver, Bustos.
Bustos.
Sobre todo que es casi temerario encarar un discurso como ese.
Tal
en
cual,
ese momento.
Sin pronto.
Y abrirse en canal delante de la gente refiriéndose a su vida, a su biografía. La verdad es que es casi más difícil que terminar una jugada. Terminar ese discurso sin que se te corte la voz es casi imposible.
Oye, yo conozco a gente que se gana la vida hablando a diario, que si le quitas el pronter no saben decir dos frases seguidas.
Pero además cuando hay verdad, quiero decir, claro, porque es que el tío se estaba emocionando y llorando cada poco.
Y lo normal es que la emoción te traicione, por mucho que lo tengas
preparado. Que termines y digas, ahí vas, me he olvidado decir no sé qué.
Y otra es leer.
Tremendo.
Bustos,
lo ha perdido él, ¿eh? Dice, me olvidaré de muchos que me perdonen antes de empezar. Súper
claro. Oye, Bustos.
Dime.
Pues de todas maneras, la portada, si la hiciéramos tú y yo, sería Tompkins.
ahora hablamos de lo de Tompkins. Tremendo lo de Torres.
Precioso. Bueno, extraordinario.
Precioso.
Extraordinario. Pero
imposible no emocionarse, aunque no seas de la Leti, si has estado allí en el...
Y luego, exacto. Escucha, no, y que meta dos goles en el día de su adiós. Claro, había un mensaje que dice, joder, se va en el mejor momento. Es un poco...
El primer tiempo era precioso porque todas las jugadas de ataque le buscaban a él para que hiciera el gol. Y muchas veces, bueno, no es que eligieran mal, pero había cierta prioridad en buscarle antes de tirar a puerta,
claro,
o de hacer otro tipo de gesto. Ha sido precioso.
Y que Torres también trasciende su camiseta. Quiero decir que incluso desde el punto de vista de un madridista, por lo que ha dicho antes Manolo, dio una Eurocopa a España, rompió un maleficio, igual que Iniesta. Sí. Es decir, el 100% de los madridistas gritaron cuando marcó ese gol Torres y gritaron de júbilo cuando marcó ese gol Iniesta. Quiero decir que se trata de dos jugadores que trascienden absolutamente sus colores.
Yo creo que además tienen una
particularidad. Es difícil encontrar un domingo con una alegría tan transversal.
Eso es, tienen una particularidad los dos, y es que son deportistas sin enemigos. O sea, no se les conocen enemigos.
Y porque se han empeñado en que sea así, ¿eh? Porque hay otros que se empeñan en lo contrario, pero
bueno,
se han empeñado en que sea así.
El discurso es la prueba de por qué no tiene enemigos.
Exacto.
Esa es la prueba. O sea, te puede gustar más o menos Torres, pero desde luego lo que no puede ser es que te caiga fatal Torres. Claro, eso es imposible.
El guión lo escribe Petón y no sale mejor. Gana la Europa League, él levanta la copa, se retira en el Wanda metiendo dos goles y no se mueve nadie del Wanda. Cuando acaba el partido, pues se maneje, porque lo más normal es que a lo mejor dice la gente, bueno, pues yo me voy para quitarme el atasco. No se mueve nadie.
Pero ¿sabes por qué, Manolo? Porque a la gente que hoy eran 60 y pico mil en el Metropolitano, lo único que le importaba del partido era el final.
Claro.
Era lo que venía después del final.
Y luego está claro, es el discurso de alguien que tarde o temprano tiene que volver. Esto el Atlético tiene que
con esa presencia de ese estilo de vida.
Estaba hablando, me estoy acordando de una anécdota de...
Estaba hablando.
Yo lo hacía presidente.
Estaba pensando que cualquier cargo por debajo de presidente, claro, es una injusticia para ese tío. Cualquier cargo por debajo de presidente es una falta de respeto.
Contaba Grosso cuando se retiró Gento, que le llamó Bernabéu, oiga, usted tiene que volver al club. Y Gento le decía, pero ¿de qué voy a volver yo, don Santiago, si yo no sé hacer nada? Y le dijo, usted es Gento, usted tiene que volver de Gento. Pues Torres tendrá que volver de Fernando Torres. No hace falta que sea gerente del club.
Pero Roberto, hay que decir una cosa. Simplemente miremos la política que utiliza el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich es un equipo que recupera a sus ídolos y a sus mitos para colocarlos en puestos importantes.
Pero que no pasa en todos los clubes.
Pero que tú luego puedes tener una gerencia, un consejero delegado, lo que tú quieras, que lleven la gestión. Pero tú tienes que tener a un presidente, que puede ser Fernando Torres, que sea la imagen del club.
El escudo del equipo.
O sea, por ejemplo,
en el
Bayern de Múnich, ¿quién es el presidente? Rummenigge, ¿no?
No, es un Lijones que está en la cárcel.
Bueno,
un
Lijones, pero ya no. perdona, Paco. Que estaba en la cárcel.
Salió,
sanción, que cumplió lo que le metieron y que lo han vuelto a poner ahí. Sí, y segundo, Rummenigge, que está al frente del club.
A mí es que el Bayern no me parece un ejemplo, ¿eh?
Sí, pues no, para nada.
Pues a mí me parece un ejemplo porque a sus mitos los cuida. Y a mí me parece que los clubes que cuidan a sus mitos me parecen grandes.
Sí, pero que se esté con la mano quieta. Su idea para el Barça es esta.
Sí, cuidado, que también el Barça y la USA, en fin, vamos.
Bueno, ahora tiene una camada de exjugadores, vamos a decir, que sí sería muy importante su aportación. Ya está Xavi, está Iniesta, está Puyol, Piqué ya se ha manifestado varias veces que tiene interés en vivirlo desde la sala de juntas. Bueno, pues esos jugadores que además están tan comprometidos con el club, yo creo que cualquier equipo está obligado a buscarlo.
Piqué ya no entra en el perfil de sin enemigos, ¿eh? Ya es un perfil radicalmente distinto.
Pero luego, lo que quiere hacer cada uno con su futuro es distinto. Hay tíos que llevan dentro un presidente, que puede ser Torres o Piqué, y hay tíos que llevan un entrenador, y hay tíos que quieren seguir ganando mucha pasta, y otros que no le dan tanta importancia al dinero.
Piqué lleva más dentro dueño que presidente.
Puede ser.
Pero vamos.
Mira, otro extracto, perdóname, Paco, de Torres, de la rueda de prensa que ha dado después del partido.
¿Luego ha hablado?
Sí, luego ha hablado. Le he preguntado yo si, porque claro, después de vivir lo que vivió cuando volvió 45.000 tíos para su presentación, después de ganar la primera copa después de 20 años y después de celebrarlo en el Neptuno como él quería, ha llegado lo de hoy. Y él me decía, digo, ¿cómo lo has vivido hoy? Porque hoy ha sido lo más emocionante. Dice, hoy, en el partido, cada minuto que pasaba me hacía sentir mal porque era un minuto menos como jugador del Atlético de Madrid. Ese es Torres.
A ver, si es que este tío llenó sin tocar un balón el Calderón.
Sí, sí, es lo que acaba de decir.
Eso sí que no lo veremos nunca claro. más. Eso sí que la de hoy es una noche, vamos, maravillosa, pero aquello...
Y luego es un cariño incondicional en el sentido de que no le ha dado Torres al Atlético de Madrid lo que le ha dado Iniesta al Barça. Quiero decir que Iniesta ha estado siempre en el Barça y ha dado 1.200 millones de títulos.
Lo que pasa, Paco, de Torres fue... mucha gente no se acuerda de eso, pero Torres fue la primera piedra un poco que hizo que el Atleti empezara a crecer con la pasta que ingresó.
No, claro que se acuerda.
Porque estaba muerto, tieso. Y los 30 y pico millones que ingresó del Liverpool... después de 2 años de muchas ofertas que él no se quería ir, al final accede a irse y lo hace también en parte porque cree que le hace un servicio al club.
Tal cual. De niño a leyenda, el mosaico espectacular en las gradas del Metropolitano, en un día que ha podido ser también el último día de Antoine Griezmann.
Sí, ha sido la cara y la cruz, ¿no? Porque a Griezmann le han pitado cuando le ha cambiado el cholo, a Griezmann le han pitado cuando empezaba a tocar el balón después del cambio. Y se ha producido algo curioso, que creo que, no sé si, creo que más o menos lo han reconocido Godín y el Cholo. Cuando le empieza a pitar todo el mundo, se acerca Godín a uno de los fondos a pedir un poco...
Bueno, si hay imágenes, ¿eh?
Por eso, a pedir a la gente, efectivamente, que no pite, que por favor... Que
aplauda.
Que aplaudan y tal. Y el Cholo, al mismo tiempo, jaleando y diciendo, pero bueno, con las manos, pero no pite.
Algún oyente nos ha mandado un mensaje diciendo, estoy en el fondo, y nos ha dicho Godín que se queda. No pitéis que se
sí,
queda.
Sí, eso me han dicho a mí, pero lo que pasa es que luego no es... Yo creo que no era del todo así, ¿eh? Lo que les ha pedido...
Igual para aplacar el fuego en ese momento, claro, venía bien.
Claro, Godín,
el último que dijo eso fue Piqué. Con...
Sí.
Hombre, ¿os imagináis el discurso de Torres que dice, por cierto, y para terminar, he convencido a Griezmann? La gente se muere.
Te voy a contar una noticia que he podido... Después de ese episodio de pitos, yo he hablado con alguien importante de la zona de arriba, de los pocos con los que hablo. Le digo, oye, ¿esto es normal? Estaba muy cabreado. Dice, esto no es normal, tal, no sé qué. Dice, digo, a ver si va a ver un giro y ha tomado la decisión de quedarse y esto le está fastidiando ahora. Dice, no, se va. Pero en un día de fiesta esto no se hace.
Se va del Camp Nou Manolo Oliveros, ¿verdad, Manolo?
Bueno, en unos instantes nos vamos ya y si te parece simplemente aquí, como acostumbro a decir en estos casos, puntos suspensivos, a seguir y gracias, Andrés.
Perfecto. Joan Bayori también se va del Camp Nou, ¿verdad, Joan?
Sí, se ha marchado Valverde y yo me voy detrás suyo. Te remato con tres frases más de la rueda de prensa. Impresionado por lo que ha vivido hoy. Ha dicho que a nivel personal está muy contento porque siente que ha encajado en el equipo y en el club. Y ha confesado que si le dan a firmar a principio de temporada el doblete, que lo hubiera firmado.
Gracias, Joan. Gracias, Oli. Elena Condis, ¿se va o se queda?
Se queda.
Sigo Elena, se queda.
En zona mixta porque todavía no han salido protagonistas. Un detalle, Juanma, una imagen que también pasará a la posteridad. Andrés Iniesta se ha quedado en el césped hace unos instantes y ha regalado muchísimas camisetas del Barça a algunos aficionados que se han resistido todavía a marcharse y que están pues recibiendo camisetas del capitán del Barça.
Sí, ha tirado por lo menos 50 camisetas firmadas al público.
Sí. En ese gol norte, sí.
Flipante lo que nos contaba antes Oliveros en una imagen que estamos justo viendo ahora a través de Barça Televisión. Con Rafa Soldado, el jefe de seguridad del Barça, siempre a su lado para que no haya ningún tipo de problema con la emoción desbordada en torno a Andrés Iniesta. De lo de Andrés, ¿qué queréis comentar? Es que la despedida de Iniesta, como lleva siendo un mes prácticamente en cada estadio, en cada momento, en cada partido...
Pero la espontaneidad ha sido hoy.
Sí.
O sea, hay que tener en cuenta que ha tenido 11 o 12 minutos de ovación continuados desde que le han sustituido... hasta que han pitado el final del partido, ha sido un canto único el estadio y desde luego yo que si tengo una edad no había visto nunca una despedida así y me atrevería a decir que no vería otra si no fuera porque en este mismo equipo está Messi, que es un jugador de características similares por el impacto emocional que tiene con la gente. Ha sido pues impresionante, mucho mejor lo espontáneo de la gente que el show final con una música un poco estridente para mi gusto.
¿No te ha gustado la música?
La batucada sobraba.
No me va
es
la...
Es muy típica de Albacete la batucada.
No me va la...
del
no
sur
va
Albacete.
La, no me va la estridencia con una imagen de prudencia como la de Iniesta.
Pero un segundo, que seguimos hablando ahora, que pide paso Pilar desde Belgrado con un protagonista.
Con un pedazo de protagonista, porque anda que no las ha pasado mal este año. Hoy te debería de ver dando botes por este pasillo de vestuarios. Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Madre mía, el sufrimiento en silencio. Hoy no sé si has desbocado ese vestuario. El reggaetón ha vuelto, lo cual es imperdonable, diría Chapu, aquello.
Bueno, yo creo que todavía estamos un poco asimilando, ¿no?, lo que acabamos de conseguir, porque
Ha sido un fin de semana increíble, hemos ganado a los dos mejores equipos de Europa para mí, el CSKA y el Fenerbahce, y creo que el equipo ha hecho un trabajo brutal, todos aportando, todos sumando nuestro granito de arena para poder conseguir esta Euroliga, la décima, y ahí la traemos para Madrid.
Pues con esa voz ronca, Juanma, te escucha Sergio.
Hola Sergi, muy buenas.
Hola Juanma.
Me alegro muchísimo, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Bueno, en el avión, yo creo que en el avión, porque es un vuelo largo y todavía estamos aquí.
Sí, está todo cerrado, cuando lleguéis está todo cerrado, eso es lo peor.
Por eso, ya me tienen ahí todo cerrado, entonces mañana armaremos algo.
Oye, ha sido un año tan difícil para el equipo, pero especialmente para ti, que esta es la copa que mejor te tiene que saber del mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, ha sido un año muy duro, no solo para mí, sino para todo el equipo, con muchas lesiones. Creo que eso nos ha hecho crecer también como equipo y al final pues todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y el trabajo pues tiene su recompensa.
Oye, cuando te has ido al banquillo después de la quinta, te ibas como haciéndole gestos a alguien y llevabas como una sonrisa. No sé si es que estabas muy tranquilo pensando que no había ningún problema. ¿Qué decías exactamente?
No, estaba hablando con uno de los árbitros porque, bueno, era mi quinta falta y sabía que estaba fuera ya, entonces estaba intentando darle la razón para que nos pitara bien al final.
Ah, vale. ¿Era personal la quinta o no era personal?
Meter presión, un poquito de presión.
Sí, un poquito ahí.
¿Era personal o no era personal la quinta?
Bueno, se puede pitar, sí.
Le apartas así un poco con el brazo, le das ahí en la
sí,
cara, ¿no?
Voy un poco con la grúa ahí, no me puedo escapar de él y la aparto un poco con el brazo, pero bueno.
El palmeo ese de Tompkins ha sido clave, ¿eh?
Sí, ha sido clave. Ese rebote ahí y esos dos puntos nos han dado mucho aire porque ellos son un equipo que nunca han partido por perdido y siempre se agarran ahí hasta el final, pero ese palmeo nos ha dado mucho aire.
Oye, te voy a preguntar por dos nombres. Uno, Doncic. Todo el mundo está pensando, claro, ¿qué va a ser del Madrid cuando no esté Doncic?
Bueno, lo bueno que tiene Real Madrid, y lo ha demostrado a lo largo de su historia, es que no depende de un solo jugador. Sí que es cierto que este año Doncic ha sido nuestro líder, ha hecho una temporada increíble a nivel estadístico con solo 19 años, ha sido MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four, seguro que lo va a ser MVP de la Liga CB también, y bueno, nosotros estamos muy contentos por él, muy contentos de tenerlo en nuestro equipo, y si sigue trabajando así, con esa humildad y con esas ganas de jugar al baloncesto, seguro que va a dominar el baloncesto en un futuro.
Y el otro, Lasso. ¿Hasta qué punto es importante Pablo Lasso en este equipo?
Bueno, yo creo que es el más importante, ¿no? Cuando llegó él, se empezaron a hacer las cosas mucho mejor. Él ha sido jugador, sabe cómo funciona todo, es un entrenador que nos da muchísima confianza, que nos entiende muy bien, y creo que es el entrenador perfecto para el Real Madrid.
¿Vas a Kiev?
No, porque el domingo empezamos el playoff cuartos de final de la liga y ya estaremos liados, así que no podemos ir a Kiev.
¿Sabes que nunca
vas a Mahón?
A Mahón irá cuando
acabe. A Mahón tan menos todavía.
¡Guapo! Claro. Oye, ¿sabes que nunca un club ha ganado en el mismo año Copa de Europa de baloncesto y de fútbol? ¿Alguna vez tienes?
Sí, lo sabía, lo leí y bueno, esperemos que nuestros compañeros de fútbol hagan un gran partido. Eso,
vosotros habéis ido a asegurar, ¿no? Vosotros dices, bueno, nosotros de momento tenemos una, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y estaremos desde casa animándoles, y ellos seguro que con ese carácter que ponen siempre, seguro que nos van a dar otra alegría y podemos hacer historia para Real Madrid.
Me alegro mucho. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Un crack. Jul, que imagínate con la temporada que ha tenido, que ocho meses ha estado lesionado.
Meses. Yo he empezado diciendo que este era el domingo de Márquez, de Nadal, de Iniesta, de Torre y de Jul.
Y de Jul, claro.
Porque ya sé que Jul no es el que ha ganado la Euroliga, pero es Jul.
Sí,
es el mejor de Europa cuando se rompe y le da tiempo a volver y a ganarla.
Sí. Pilar, ¿querías decir algo, Pilar? Sí, Suanca.
¿Decías?
No, querías apuntar algo.
Se lesionó preparando el Eurobásquet, imagínate si hace tiempo de la lesión.
Fue el 9 de agosto. Retornó el 25 de abril, echad cuentas.
Vosotros mandáis, si queréis mantenemos líneas abiertas o cerramos desde allí, como queráis, Suancar, Pilar.
Voy a ver si hay algún otro protagonista y se lo ponemos a Tomás.
Vale, perfecto.
Oye, Eurobásquet que ganó Doncic, o sea que fíjate ese muchacho con 19 años lo que ha hecho.
Sí, desde luego.
Y Randall, otro gran
eslovaco. Randall, sí, pero vamos, el niñito este...
Le han preguntado a Pablo Lasso, ¿qué vas a decirle a Doncic? Y va a decir, pues, que enhorabuena y gracias.
Claro, claro. A ver...
Pero bueno,
vaya futbolista.
Pero el mensaje del Madrid está claro, ¿eh? El Madrid está por encima de cualquier jugador y pa'lante. O sea que no. En eso lo tiene clarísimo. Pablo Lasso, Jul y cualquiera que hable del Madrid en el día de hoy.
Pero es que además, en el caso de Doncic, ¿qué vas a hacer con un tío?
No vas a hacer, claro.
Que el Madrid mismo. Alguien que manda mucho el Madrid le dijo:
pero ¿cómo te vamos a cortar la carrera si vas a ganar 500 millones en la NBA?
Claro. No puedes. Mandarlo de embajador. Tienes que hacer...
Ahora pasa a cobrar 8, me parece, el primer año. Pero si todo va normal en una carrera normal de un tío estrella, no digo estrellón, pero estrella de la NBA...
15-20.
Claro, 15-20 por 10 años.
Sí, sí.
En eso también vale contratos, hemos crecido como afición todos en general, porque yo me acuerdo el día que Pau Gasol se inscribió en el draft y se fue a...
De traidor.
Sí, muchos. Sí, traidor, pesetero, sí, ¿eh? Y nadie entendía que se fuera a la NBA, lo cual, sí, llama mucho la atención.
El Madrid está por encima de cualquier jugador y la NBA está por encima de cualquier liga europea y punto. Claro.
Sí. Bueno, pero ¿cuánto vale Neymar?
No, Neymar...
depende de lo que diga el padre, lo que diga
que
el padre.
Que se lo den a Doncic.
El padre dice que Nanay. O sea, que yo creo que cada día está más cerca.
Bueno, Montoro, yo creo que está en la casa esa de Galapagar, tiene uno al lado.
Una noticia.
Sí, sí, se ha comprado una casa al lado. Sí. Un espectáculo va a ser.
Ayer dimos una noticia que el Real Madrid esta semana le ha dicho al Paris Saint-Germain que no estaba interesado en Neymar. Si es una operación de ajedrez estratégica, pues puede ser, pero que se lo ha dicho. Le llamó Pini Zahavi, el intermediario israelí que ya facilitó las cosas con el padre de Neymar para ir del Barça al Paris Saint-Germain y que es mano derecha de Al-Khelaifi, a José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez, no le queremos para nada, para nada, para nada, que nada, que no tenemos nada que ver. Con lo cual,
el Madrid... Ya salió el padre, Paco.
Pero si sale... Pero sea estrategia o no, Paco, en realidad tampoco es un fichaje que el Madrid necesite imperiosamente, ¿no?
Que hoy ha salido el padre, ¿eh? No os olvidéis tampoco, sí, que esto es un ladrillo más. ¿Sabe lo que hoy ha salido eso? El padre diciendo al jeque que no se preocupe, que el niño va a jugar el año que viene.
Bueno, es el jeque.
¿Sabe lo que significa eso?
Eso es lo que desconcierta.
Por eso no, te digo que si ha salido el jeque, el padre, ya vamos. Lama, viene Neymar y Kimpembe.
Pero me acuerdo una vez, Valdano, cuando era director general, lo que fuera en el Madrid, estábamos un grupo de periodistas allí en la puerta, y dice, cuando llegue época de fichajes, no nos crean. Eso es lo que nos
claro, dijo,
ayer, eso es
lo que hay que hacer. Lama lo resumió cuando dimos esta noticia con Never, Never, Never.
Hombre.
Que para los que tengan alguna memoria sabrán lo que es. Y un presidente me acaba de dar un mensaje a la noticia de el Madrid le comunica al Paris Saint-Germain que no...
¿Un presidente?
Sí.
Y me ¿un pone, presidente de una compañía o de un
club? De un equipo de fútbol. Y me pone, fichado.
Fichado.
Lo que yo te digo.
Es todo lo contrario de lo que parece.
Cada vez más cerca. Cada vez más cerca.
Que sí, porque no me hace caso.
Jue. O sea, hay presidentes que escuchan el tertulión,
sí,
¿eh?
Claro.
¿Y solo presidente de comunidad, Paco?
No, no, de un club de fútbol. Claro, de un club de fútbol.
Desde aquí un saludo.
¿Es chino?
No.
Vaya. Oye, qué día tan extraordinario.
Un segundo. Sigamos. Atención al documento desde Belgrado, Pilar.
¿Cómo? Sí, este es el documento.
J.C. Carroll, bueno
este es Felipe Reyes,
aquí al gran J.C. Carroll, y bueno, le voy a hacer una preguntita. ¿Qué se siente al ser campeón de Europa por segunda vez?
Que la segunda vez ha sido increíble, ha sido un torneo fantástico, un Final Four de todo el equipo, todos aportaron, todos lo hicieron muy bien y estamos muy contentos.
¿Y qué tienes que decir de este fin de semana con dos grandísimos partidos, con la intensidad con la que se ha jugado, con la presión que ha tenido el equipo? ¿Qué opinas de todo eso?
Joder, qué bien lo hace.
Sí, yo creo que hemos conseguido mucho ahí en la habitación, viendo muchas películas de Netflix para preparar por esto. Y este mormón ha tenido que aguantar mucho de ese Felipe Reyes toda la temporada. Y es una gran victoria para el Real Madrid y los mormones que Felipe persigue.
Y ahora para acabar, ¿qué opinas de ese gran jugador, ese gran compañero de habitación, esa grandísima persona que tienes como Felipe Reyes? O sea, ese tío que ha conseguido tantas cosas. ¿Qué opinas de él? ¿Qué tienes que decir de este tío? Es que se te acaban los adjetivos, ¿no? Hostia,
muy bien.
Yo creo que este entrevistador ha dicho todas las palabras a este Felipe Reyes. No hay más que decir. Pero un año fantástico, una Euroliga increíble. Y bueno, ahora vamos por la Liga.
Muy bien, J.C. Carroll, aquí nos despedimos. Felipe Reyes desde Belgrado, desde el, no sé cómo se llama, Arena.
¿Qué tal,
y os paso
no sé cómo se llama Arena.
¡Enorme! Os voy a hacer la ola a los dos.
Oye,
¿eh?
Enorme.
Os voy a hacer la ola.
¿Está Felipe?
Espérate un segundo, ¿sí? yo me quito el pinganillo. Vale. No, J.C., tú no te quites el pinganillo. Espera, coge el micro,
minero,
Felipe.
Oye,
no, Felipe.
Hola.
Oye, muy bien, ¿eh?
Sí, decir, ¿me vais a fichar?
No, hay días que me salen mucho peor, te lo juro. De hecho, la mayoría.
Yo solo he hecho las preguntas que me hace Pilar normalmente.
Sí. Claro. Hombre, pero muy bien, muy bien. Sois compañeros de habitación, ¿no?
Sí, claro, nos lo pasamos muy bien ahí en la habitación.
¿Ronca?
No, que va, el mormón es un crack como compañero. No tengo ninguna queja hacia él.
¿Quién duerme más de los dos?
No sé, los dos dormimos mucho. Depende, hay días que él se duerme antes.
Culpa de los niños. Cuando vamos a viaje y no tenemos niños y podemos descansar un poquito.
También es verdad.
Claro. O sea, aproveché las vacaciones cuando estéis juntos, ¿no?
Sí, tú lo has dicho. Hay que aprovechar ese momento.
Jay-Z, ¿tú estás muy feliz con Felipe en la habitación o pedirías un cambio?
Hombre, y que diga lo contrario.
Vale, que está aquí me va a pegar, así que no pediría un cambio. Estoy contento de donde estoy y nos ha traído mucha suerte.
Perfecto, perfecto. Un abrazo, Jay-Z.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Felipe, ha sido enorme. El fin de semana ha sido enorme.
Un abrazo. Venga, oye, Felipe, para cuando me retire.
Escucha, cuando te retires lo tienes hecho.
Oye, Felipe, venga, ¿por qué cruzabas tanto los dedos? Lo mismo no eres supersticioso.
Joder,
¿no?
Porque había mucha tensión, muchos nervios y había que cruzarlos. Y han dado suerte.
Te van a renovar el Corte Inglés para hacer de modelo, ¿eh?
De Corte Inglés.
No entendí eso. ¿Por qué te elige el Corte Inglés de modelo si tú las camisas que llevas, qué talla son? O sea, es imposible encontrar ropa de tu talla.
Bueno, pero ahí en la sección de Big Man la puedes encontrar. La gente de más de 2 metros puede encontrar ahí ropa de su talla perfectamente.
Flipante, o sea, pero un catálogo de cuántas páginas. El otro día venía con el periódico.
Pues unas cuantas y, bueno, lo más importante, lo guapo que salgo, ¿no?
Claro. No, y además que lo hiciste, que era benéfico, que lo hiciste todo benéfico.
Sí, hombre, claro.
¡Un abrazo!
Venga, un abrazo.
Enhorabuena, capitán.
Que sepáis que Pilar es una crack, que
hombre,
la queremos mucho.
Hombre, solo faltaba.
¿En qué pabellón estás? ¿En qué pabellón estáis?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Pilar?
No sé qué arena.
Stark Arena, antes era
Stark. Es que me salía Combat.
De Juego de Tronos, de Stark de Juego de Tronos, arena.
Eso. Lannister. Venga, un abrazo.
Adiós. Chao, Felipe. Pilar, pues nada, lo cerramos aquí con este documento, ¿no?
Sí, estoy despedida, ¿no? Por lo que veo, no, porque ya me has encontrado sustituto, ¿no?
No, en tal caso hay muchos por delante, no te preocupes. Enhorabuena, Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Adiós. Suancar, buen viaje de vuelta.
Yo sabía que con Jay-Z al final... tendríamos la entrevista última.
A Jay-Z Carlos se le va quitando el acento americano.
Sí, ya parece de Galapagar.
Y a mucha honra.
Galapagar siempre presente.
Mormón.
Sí, un gran hombre.
Es que estuvo un gran hombre, sin duda. No sé por qué me habrá salido Galapagar a mí ahora. No sé por qué me habrá salido.
Oye, pero qué inteligencia la de los jugadores. Digo, no es por compararlos con los. Pero son dos tipos con mucho talento. El diálogo que han mantenido, no sé si sería posible reproducirlo entre futbolistas.
Hombre, venimos de nombrar ministro portavoz a Torres.
No, la verdad que hoy estamos
liquidados.
A todo el mundo por las nubes.
Aquí los que empezamos a quedar mal somos periodistas.
Eso siempre.
Son las 12 de la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Se lo decíamos que iba a merecer la pena este tertulión. Están escribiendo los oyentes a tiempo de juego. Foto.
Y después de este documento, Felipe Reyes se entrevistó. Como no puede ser de otra manera, el presidente del mensaje a Paco González era Florentino. Pijo, dice por aquí otro.
No, en este caso no.
Está volando ahora.
Yo lo tendría claro la portada de mañana. Xavi Prieto, dice un oyente. A Antoñito le ha dado por decir piel a todas horas. Los que no somos del Atleti no tenemos piel, pregunta por aquí otro ofendido.
Tenemos escamas.
La piel rojiblanca es una cosa y la piel normal es otra.
Antoñito, ¿tienes algún interés en que se vaya el mejor jugador del Atlético de Madrid, que se llama Griezmann? Ninguno, parece que está deseando que se vaya.
Ninguno, me encantaría que él quisiera quedarse.
No soy aficionada ni al Atlético de Madrid ni al Barça y llevo llorando toda la tarde por lo de Torres y por lo de Iniesta, grande los dos. Comparar o juntar en el mismo saco a Iniesta y Torres es una broma, dice otro. Muchas gracias a Torres, hasta en los discursos es bueno. Soy del Valencia y es injusto que al Belda no le despidieran igual que a Torres y a Iniesta, dice por aquí un valencianista, David, para que lo sepas. Me estaba preguntando qué sentirán Hierro, Raúl, Casillas, etc. después de haber visto a Torres y a Iniesta hoy. Y dice un oyente que informemos sobre la situación de los vuelos en Kiev, porque hay posible huelga de controladores el fin de semana que viene.
Joder, la verdad es que los controladores, con todo el respeto, espero que no se me enfaden, debe ser el sector que más huelga hace del mundo, Siempre hay huelga de controladores en
los momentos claves.
Claro. No, que hay en diferentes países.
Sí, eso es. Claro, te afecta. En cuanto el avión pasa por encima de un país tal, no sé qué, te afecta.
Hay que pasar por
encima. Oye, estaba viendo, a la vez que estábamos hablando con Felipe Reyes, varias televisiones, y estaba viendo a Andrés Iniesta, que estaba muy emocionado con entrevistas en las televisiones. Ahora estamos con Elena Gondis para que nos cuente y cerramos ya desde el Camp Nou.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.083. Serie 14.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil, somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Nueva parrilla El Barril. Ubicada en el histórico barrio de las Letras, punto de referencia cultural y de ocio de Madrid. Pescados, mariscos y carnes a las brasas como exponente principal. Un local moderno, vintage, divertido y con un ambiente cosmopolita. Calle San Agustín 13. Información y reservas en el 91-186-3626 y en parrillaelbarril.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta Racey Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
Un sub, un compacto. Un sub, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un sub.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:41. Una menos en Canarias. Tertulión de un histórico domingo 20 de mayo del año 2018. Está hablando en directo en Barcelona Andrés Iniesta, Elena Condis.
El club tenga claro lo que quiere para su forma de jugar e intentar encontrar los jugadores idóneos, contando con la cantera y trayendo lo necesario y lo mejor. A partir de ahí, pues a seguir creciendo como equipo y como club. No es cuestión de buscar otro Iniesta o jugadores. Cada uno es diferente y los que hay ahora mismo, como Felipe, como Denis, como Aleñá, que está ahí también con nosotros, son jugadores súper capacitados para seguir haciendo grande este equipo.
Andrés, ¿qué has sentido cuando has visto el dorsal número 8 en el cartelón? Te hemos visto llorar prácticamente, lleva todo el barcelonismo llorando un mes, también lloraban tus compañeros, Busquets, Jordi Alba, te veo también emocionado, ¿qué has sentido?
Bueno, pues muchas emociones, mucho sentimiento, muchos recuerdos. Bueno, es que ha sido realmente difícil mis últimos minutos en este campo. Y sobre todo pues por la gente, el cariño de la gente.
Andrés, ¿cuándo decidirás tú o cuándo anunciarás tu destino?
Bueno, en los próximos días. Mañana, martes, miércoles.
Ya está tomado de decisión, ¿no?
Sí.
¿Se acabó de trabajar en el Barça con tu despedida?
No, me voy yo y el Barça sigue. eso es lo bueno, ¿no? Cuando se van los jugadores, pero el club siempre está por encima de todos los jugadores.
Andrés, ¿qué te llevas de esta noche? Porque no se había vivido una cosa igual en el Camp Nou a la de despedir a un futbolista. Ha sido irrepetible.
Sí, no, me llevo un cariño infinito, como el lema que hemos visto durante estas semanas. Infinito el cariño de la gente hacia mí, infinito el cariño mío hacia la gente, hacia el club. Son muchas, muchas cosas, muchos años, mucho sacrificio, y acabar así, pues no tiene calificativos.
Andrés, explica'ns aquesta imatge que hem vist al final del partit, tornar al terreny de joc repartint samarretes.
La imagen de Andrés Iniesta repartiendo camisetas en el terreno de juego, le preguntan cómo ha sido y por qué lo ha hecho.
Sí, bueno, he pedido unas cuantas camisetas para hacerlo, pero bueno, no es no sé, es intentar agradecer algo del cariño. Ojalá y pudiese repartir una camiseta para los 80 y pico mil que había hoy, pero bueno, al final, hasta el último día, pues entregas todo lo que tienes.
Andrés, ahora te queda otro gran reto, ¿no? Intentar ganar otro mundial con España en Rusia.
Sí, un reto bonito, un reto apasionante, difícil, muy complicado, pero iremos con la ilusión de hacer un gran papel y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ha sido un mes increíble, con estas muestras de cariño, la emoción permanente a tu lado. Y la verdad, ¿en algún momento has dudado, has pensado, hostia, a lo mejor no...?
No he dudado, porque una decisión así la tienes que tener muy clara, pero evidentemente que cada día que pasaba pues se hacía más difícil el momento final. Como he dicho antes, es un cariño y un agradecimiento eterno hacia toda la gente que me ha mostrado ese cariño.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Andrés Iniesta. Se marcha todavía vestido con la equipación del Barça, con esa camiseta, con el dorsal 8, Andrés Iniesta, infinito Andrés, y con chanclas. Y os puedo contar que también ha hablado Leo Messi. Ha bendecido el fichaje de Antoine Griezmann en Rakú. Dice que gustar es obvio que le gusta el delantero francés, que es uno de los mejores ahora mismo. Dice que desconoce si hay algo, pero que en el vestuario están encantados de que vengan los mejores y que Griezmann es uno de ellos. Es decir, mensaje de Leo Messi a Griezmann: en el Barça le esperan con los brazos abiertos.
Uy, pues eso...
Por si quedaban dudas.
Hombre, lo que hubiera cerrado el fichaje es que Messi hubiera dicho no.
Claro, no me gusta nada. Pero qué buen verbo el de bendecir, ¿eh? Es lo que le es propio de Messi, ¿no? Como es el papa del vestuario, tiene que bendecir los fichajes.
Bueno, lo que sí parece claro que Messi, que además de jugar bien al fútbol, tiene buen gusto, ¿eh?
Sí, tonto no es.
Hombre,
el que no bendijo fácil, fue el de Neymar al Madrid. Lo cual no, también le acerca al Madrid.
Por eso, qué buen gusto tiene, que sabe de fútbol. Tengo yo la sensación.
Ni el de Villa tampoco lo bendijo.
Bueno, Villa acabó yendo al Barça y luego se fue al Atleti.
Pues, ¿por qué se fue?
Pues no creo que fuera por Messi, ¿eh?
Bueno, no solo. Claro.
Yo le oigo hablar bien a Villa de Messi, sí, a lo mejor será solo en declaraciones públicas, pero yo le oigo hablar bien.
Elena Condis, gracias, ¿eh? Un saludo.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches. No. El trabajo desde la zona mixta del Camp Nou. ¿Alguien quiere decir algo más de lo de Iniesta?
Yo quería añadir una cosa que me ha hecho pensar, que decía Miguel, que yo tampoco he visto nunca nada similar a lo que hemos visto hoy, y decía Miguel, y no digo que no lo voy a volver a ver, porque a lo mejor con Messi pasa igual. Yo me atrevo a decir ahora, y esto quedará grabado, yo te digo que a Messi no se le va a despedir igual. Y me explico, a lo mejor hay más batucada, hay más DJ, más grandiosidad, porque Messi es más grande, porque Messi es mejor futbolista para muchos de la historia, etcétera. Pero creo que la diferencia es que a Iniesta se le siente más cercano. Y no lo digo porque uno sea español y el otro argentino, porque haya dado el Mundial y tal. O sea, tengo la sensación de que a Messi, lógicamente, se le ve como lo que es, una estrella rutilante, legendaria y tal, que vive en la estratosfera del universo, que a lo mejor es mentira y es súper cercano y muy buen tipo, que no digo que no. Pero Iniesta se le ve como uno más de la familia y un tío que casi como un vecino. Y yo creo que eso va a ser difícil de volverlo a ver.
No sé, es muy arriesgado lo que has dicho, ¿eh?
Lo sé.
A lo mejor el día que se va a Messi no hay ni homenaje, porque no hay ni ánimo para hacerlo.
Lo veremos.
Queda ahí un desierto y pasando por ahí rodando alguna.
Yo me atrevo a decir que como cercano, no creo que sea más cercano.
Pero sí, queda la impresión de que uno piensa que vale el metro y puede salir Iniesta.
Exacto.
Del vagón.
Juanma, de todas maneras, hasta sus últimas palabras son de humildad impresionante.
Sí,
o sea, es todo el rato. No, los jugadores pasamos, pero el club sigue, sí. El club tal, el club por encima de todo, el club... Cuando al final están sus últimas palabras y podría decir,
el nivel de ejemplaridad es igual ni esta que Torres. O sea,
sí,
hablando no genera nunca nada más que buen rollo. Pero para mí hay una diferencia. Que se vaya Torres es una pena y que se vaya Iniesta es una putada. Con perdón, muy tarde. Porque para mí, y como la vida y el fútbol es cuestión de gustos, se va el mejor jugador español de la historia. Para mí.
Totalmente.
Pero también yo creo que hay una cosa buena.
Por cierto, muy recomendable la carta que ha escrito Xavi sobre Iniesta. Muy recomendable.
Y digo que hay una cosa buena de los dos. Yo creo que han elegido el momento en el que se van. Yo creo que es bueno irse como se han ido los dos. Iniesta ha sido en su mejor momento. Y Torres, yo creo
se
que...
Se van, no también, les empujan a irse.
Claro, correcto. Yo creo que se han ido cuando se tenían que ir los dos.
Pero a mí en el caso de Iniesta me queda la duda de si no le quedaba un año más. A lo mejor no jugándolo todo y demás.
Pero me quedo con eso.
Que luego él tiene derecho a elegir, lo sabe mejor que nadie, pero...
El que lo tenía claro era él.
Hoy ha quedado claro también que Torres tenía razón cuando anunció que se iba hace un mes, porque ha preparado a todo el mundo durante un mes a despedirse y hoy ha sido una fiesta.
Sí, porque Torres sí se va un poco empujado por... su no titularidad.
Sí, bueno, o sea, por todo Iniesta, un poco, sí.
Es que seguía siendo titular.
Es que ha sido el mejor, es que ha sido el mejor centrocampista del Barça.
Y esta tienes la impresión de que lo que hemos visto hoy se puede haber visto el año que viene.
Ahora volvemos a hablar de fútbol. Un paréntesis. Para hablar de otro que no queremos ni pensar cuando llegue.
Bueno.
No queremos ni pensarlo.
¿Qué tarde me ha dado?
¿Qué tarde nos ha dado Rafa Nadal en Roma? Oh. De verdad. Qué divertido es ver a Rafa Nadal. Ángel.
Solamente una pequeña presión. Sí. Para darle todavía más valor, no ha levantado un 3-2. Ha levantado un 3-1.
¿Era 3-1 o 3-1?
3-1.
Luego se ha puesto 3-2.
3-1. Ah, bueno, vale, perfecto. 3-1. Se ha puesto 3-2.
5 juegos.
Efectivamente, ¿no? Vale.
8, 5 juegos seguidos.
5 juegos seguidos.
Sí. Ángel.
Tú decías que qué vamos a hacer de Rafa Nadal cuando se haya ido. ¿Qué vamos a hacer sin Rafa Nadal cuando se haya ido? Bueno, pues disfrutar de todos sus récords. No me voy a poner aquí a recitar cifras.
No, pides por récords.
Era el octavo Roma y todo esto. El cambio ha sido ese, está claro. La lluvia, Rafa estaba un poco desesperado, no le salía nada. 3-2 en contra y a partir de esos 5 juegos, esos 4 juegos consecutivos, para ganar el partido. Y la clave, aunque no mucha gente le ponga cara... estaba entre otras cosas en su banquillo. Rafa siempre me ha dicho una frase que me gusta mucho, que es, yo a Francis le escucho y con una sola cosa que me diga sé que me puede cambiar el partido, porque tácticamente ve muy bien el tenis. Bueno, pues hoy lo ha vuelto a decir Francis en sala Roche, de prensa. Hablamos de Francis Roche, su entrenador, que es el que ha bajado en mitad del parón a decirle 3 o 4 cositas a Rafa Nadal, y Rafa lo ha reconocido después.
Es verdad que volver al vestuario y poder hablar un poco con Francis en este caso, pues me ha ayudado a tener también las ideas un poquito más claras de lo que queríamos intentar buscar hacia el final del partido, y la verdad que se ha salido todo creo que muy bien y muy feliz.
Francis Roche, buenas noches.
Buenas noches.
¿Nos podías contar lo que le has dicho a Rafa? ¿Esas 3 o 4 cositas? Para ver si las hacemos nosotros y podemos dar alguna bola.
No, pero esto queda entre nosotros.
Vale, perfecto. No, no lo contamos a nadie, de verdad.
Es broma. No, a ver. Rafa ha empezado muy bien el partido y pues por un par de situaciones se le ha girado, ¿no? Ha empezado jugando muy bien y además tácticamente muy bien. Entonces, cuando me he llegado al vestuario, evidentemente él estaba un poco desesperado porque se había visto que se le había girado todo el partido el marcador. Sentía que no veía por dónde jugarle y de alguna manera había que hacerle ver que el primer set él lo ha ganado porque el otro no podía hacer nada, y el segundo set lo ha perdido pues porque él ha bajado el rendimiento, no porque no pudiera hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, volver un poco a hablar lo que se había hablado antes del partido, que era salir de un ritmo todo el rato continuo en el cual el alemán se encuentra cómodo, y cómo romper esto, pues un poco con bolas un poco más altas, con bolas cortadas, abriendo un poco de ángulo, cambiando la velocidad, no jugando siempre al mismo ritmo, en el cual el Zverev ya se encontraba muy cómodo y él no veía hueco, ¿no? Y hacerle ver que él era el bueno, convencerle de esto.
Porque Francis, justo antes de que se parara el partido, la situación la veías muy chunga, ¿no? Para Rafa.
Sí, a ver... la verdad es que me ha extrañado cómo se ha dado la vuelta al partido, porque el primer set de Rafa ha sido espectacular. tanto a nivel táctico, técnico, como a nivel de moverse por la pista. Ha habido, bueno, esos sets que Rafa ves que prácticamente no os perdería con nadie, ¿no? Pero luego se ha ido torciendo y ha llegado un momento de desesperación. También yo creo que la lluvia nos ha favorecido, pero en un momento que, a ver, el espectador lo que queda es que sí, que el paro nos ha venido bien. Pero al principio del segundo set estaba súper negro el cielo. ¿Mm? Él no quería perder esa dinámica que llevaba, que era un posible parón. Y esto yo creo que ha visto que también se podía poner a llover en cualquier momento. Le ha hecho pensar más de la cuenta. Lo ha reconocido después también. Y bueno, se han dado un par de pelotas muy importantes que le pueden dar el primer break en el segundo set. El primer juego sacando es Berez, no ha sido así. Y se ha dado la vuelta totalmente el partido.
Sí, es que ha habido un momento en que le he visto encima cruzado con todo lo que se movía, o sea, con los que se ponían los chubasqueros y abrían los paraguas en la grada, con las lonas de la parte trasera que quedaban un poco estiradas y generaban unos charcos. Y claro, lo que decía yo, intuyo que lo que decía Rafa, no, es que si dejamos las lonas así, las bolas van a acabar ahí, se van a empapar y van a pesar mucho para el juego, ¿no?
Sí, y esto significa que a Rafa le va a costar más, porque como sabéis, Rafa, por ejemplo, ha habido un aspecto importante en el juego en el que se te ha restado muy bien y tenía además muy lejos de la línea, pero ya poco a poco pues se le quedan más cortos los restos, porque estaba el día más pesado y podía atacar con la primera bola y era muy difícil neutralizar el punto. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y yo creo que las has gestionado muy bien.
Estamos a una semana de que empiece Roland Garros. ¿Rafa está igual, mejor, un pelín peor que el año pasado? ¿Cómo está Rafa?
No, está bien, está bien, ha hecho una buena gira hasta ahora, igual que el año pasado la hizo. Siempre hay que ganar el torneo anterior antes de ir a Roland Garros, y más un torneo como a Roma, pues te ayuda mucho. Desde el 2013 aquí no ganaba, y Roland Garros es un torneo totalmente diferente, es a 5 sets, él le gusta mucho la sensación que tiene cuando juega, sobre todo en la central. Y aquí en Roma teníamos un poquito el handicap, la pista es muy estrecha, el público está muy encima y, bueno, parece que es que hay menos huecos, que el que ataca lo tiene un poco más fácil y el que defiende también lo tiene más un poquito más complicado, ¿no? Roland Garros es diferente, es a 5-6, hay más tiempo y esto yo creo que a Rafa le beneficia.
Claro, va cocinando, va haciendo a los rivales.
Yo te hago, Francis, la misma pregunta que me ha hecho Paco González también en tiempo de juego. Zverev, Thiem, Djokovic... Dime el que más miedo te da para Roland Garros.
O sea, que has dicho los tres.
Sí, claro. Pues pensado. Dime el que más.
¿El que más? Bueno, yo creo que... Si fuera tres sets, te diría quizá Zverev. Pero porque ha hecho una temporada de tierra hasta ahora increíble. Ha ganado 2 torneos, ha perdido muy pocos sets. Pero... bueno, lo dejaremos en Zverev de momento.
Vale.
Vamos a ver.
Perfecto. Por cierto, Francis, ¿cómo es una semana previa de Roland Garros para Rafa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué recuperación? ¿Cómo entrena para Roland Garros cuando solo queda una semana?
Bueno, él ahora ha descansado un par de días. Miércoles o jueves, en principio, siempre va miércoles y se tiene que acabar de hablar con él. Había alguna opción de ir jueves, pero él le gusta ir miércoles con tiempo, tener más días. Los primeros días haces un poquito más de entrenos a nivel de buscar lo que vas a necesitar en los partidos, y luego cuando llevas un par de días ya que estás en París, pues ya quedas con gente para hacer los sets de entreno que le van a servir para luego encarar los partidos.
Francis, un abrazo, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Francis Roche, entrenador de Rafa Nadal.
El Juanma, jueves y viernes normalmente, quizá incluso sábado, hace entreno a doble sesión para adaptarse a París, a la superficie, a la tierra, a la pelota, a todo. Y luego ya sets. Es decir, juega un set contra Thiem, juega un set contra Zverev, contra quien sea.
Este es el momento cuando estaba bajo, frente a Zverev, y empezaba a llover, y la gente poniéndose los chubasqueros y los paraguas y tal, se acerca al juez de silla. Mira.
Estoy de acuerdo contigo.
No puede ser. ¿Qué torneo estamos?
No puede ser que en medio, que yo estoy en un juego en el que estoy sacando, estoy repartiendo chubasqueros. ¿Qué torneo es este?
Sí, sí. Le da la razón Damián Steiner, el juez de silla argentino.
Le dice toda la razón, Rafa, que es una ha sonado, tienes toda la razón.
Cuando, Angelito, cuando se interrumpe el partido por primera vez y se juega el quinto juego, bueno, la gente estaba entrando, han tenido que parar a la gente en la bocana.
Y él estaba mirando ahí. Él tenía una cara mirando ahí a la gente.
Que se le iba el partido. Iba, como dice Manolo, 3-1 en contra, sacaba a Rafa, tenía que amarrar ese servicio como fuese.
Pero también estaba cabreado Alberet, porque es que la gente estaba permanentemente entrando, sentándose. Claro, te sentabas, ponías el culo, el asiento mojado, se volvían a levantar, se daban la vuelta a los
equipos. Imagínate, Manolo, que normalmente en la organización no te dejan moverte y son ellos los que se ponen a repartir chubasqueros de distintos colores, por cierto, en mitad del punto. Y con bola de break en contra para Rafa.
Pero luego,
cuando se ha ido a la red ya con el partido perdido, cuando han ido a saludarse, iba con cara diciendo ¿qué ha pasado con mi vida? Si yo esto lo iba ganando.
Ahora, es que
le ha pasado más veces. En Australia ya le pasó.
Yo, de todas formas, cuando veo a un tío de dos... ¿Cuánto mide? ¿2-0-2?
2-0-3. Más, 2-0-4 yo creo que es.
Cuando ves a un tío así, pegarle... cuando estira el brazo y dices tú, ¿dónde no llega este? Si es que con que estire el brazo, aunque quede en el medio de la pista, llega a la
esquina. Y
21
añitos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Francis y por eso le he dicho a Paco que a mí Zverev me da un poco menos de miedo que Thiem, incluso que Djokovic, porque a 5 sets baja muchísimo. No ha pasado nunca de octavos de final de un Grand Slam y no ha pasado de tercera ronda en Roland Garros. Hombre, es muy difícil pegar ese salto de ahí a campeón.
Que algún día pasa. Pero entonces la pregunta es, si no os llueve y no os baja el Francis, palmamos.
No lo sé.
Estaba el partido muy tonto.
Estaba
el asunto complicado.
Voy a decir una cosa, hay que ser muy valiente para moverse cuando está jugando Nadal, aunque seas el niño que te han encargado repartir los chubajeros. Yo cometí el error. La única vez en mi vida que entré en Wimbledon, había 1000 partidos, era la primera semana, y por allí, como hay 1000 pistas, me meto en una, y iba a sacar Conchita Martínez. Estaríamos 7 espectadores. Era Conchita contra la número 647. Y yo bajando por... Eran 4 escalones. Se me quedó mirando Conchita. Si no me en ese momento... o sea, es que te quedas fulminado. Que alguien, encima conocido, y ya si es Nadal, te mire como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué te mueves?
Yo lo pasé muy mal el año pasado en la final del US Open.
¡Qué mamón eres!
En la retransmisión...
¡Que no fue por mí!
En la retransmisión... Pararon, iba a sacar, no recuerdo si era Nadal, ¿contra quién jugaba la final?
Nadal contra Anderson, contra y fue Nadal, sí.
Pararon un momento y dijeron, es que está hablando alguien del público. Y enfocaron a un loco con un micrófono azul de COPE, con la cabeza así agachada hablando. Y digo, Dios mío, que nos vaya...
Que había dos al lado moviéndose, que no era por mí, hazme caso.
Vale, perfecto.
Lo he contrastado luego. Y tú no digas dónde estaba yo, que todavía me están buscando en el US Open.
Que digo, hay otro detalle. Hoy hemos visto a Felipe Reyes cruzando los dedos. Pero no sé si habéis visto el gesto de Rafa Nadal cuando empieza a llover. Coge la toalla con la que se seca el sudor, empapada de sudor y de agua. Él se va al baño a mear y en vez de cambiar de toalla, como es tan supersticioso, la toalla la dobla y la esconde, no sé si os habéis dado cuenta, debajo de un pupitre. Yo pensaba...
Para que no te mojases, ¿eh?
No, yo pensaba que es que la echaba ahí para que la lavaran y le dejaran una seca.
Era el cesto la ropa sucia.
No, yo pensaba, digo, este ya no quiere estar. Y de repente, cuando se va a reanudar el partido, va corriendo al sitio, la vuelve a sacar, como diciendo, es que esta toalla no la puedo cambiar.
Arranca, la lleve a París, tú.
Arranca Roland Garros la semana que viene. ¿Te vas para allá, no?
Sí, y bueno, podemos hablar de rivales, pero favorito indiscutible, Rafa. El propio Zverev dijo una frase que a mí me encanta. En cualquier momento que pise tierra batida, Rafa Nadal es el favorito. En París, al nivel del mar, en su pista, con su pelota, con su tierra, la que él quiere, más favorito aún.
Tema apasionante. La lista de Lopetegui. Me resulta apasionante porque solo 4 días después de las elecciones, ¿queríais transparencia en la federación? Maldito. Ahí tenéis transparencia.
Toma.
Más transparencia imposible. Es imposible una federación más transparente que un día antes hace las pruebas de la
Eso
lista.
Con Villar no ha pasado.
No, no.
No, no es verdad. Esto, era más serio.
De verdad, da gusto, de verdad. Claro. ¿Creéis que de verdad los 23 que han salido hoy en la prueba de la lista...?
Yo pensaba que era un ensayo, te repito, como lo ha dicho Miguelito, que ha tenido la fortuna de tener un gran informador, pero cuando han empezado a llegar mensajes en avalancha de la federación y de gente cercana a la federación y de gente cercana al seleccionador, que es solo un ensayo, que es solo un ensayo, pues ya piensas, ahí va.
Voy a decir una cosa, no sé si sea un ensayo, pero el que ha hecho la lista para ensayarlas, vamos,
la ha clavado. Sí,
el que la acerca mucho, ¿no?
La ha clavado, vamos, ha puesto el ojo.
No, anda que ha metido a, qué sé yo, a Barral en la lista por despistar.
La ha clavado, o sea que podría ser esta lista de 23 sin ningún problema.
Es que yo creo que va a ser,
Sí, yo también creo que va a ser. Ahora, yo la única duda que me quedaba es si iba a llevar 7 defensas. Es verdad que en esa lista aparece 8 y que el si cayera un defensa podría entrar en un centrocampista. Ayer Rodri, el chaval, cuando termina, que yo creo que no va a ir, no, después de jugar Thiago de 5 puro como jugó contra Alemania y Argentina, aunque podría ser, pero tranquilamente.
Recordemos la lista, ¿eh? Porteros: De Gea, Kepa, Reina. Defensas: Piqué, Ramos, Azpilicueta, Nacho, Odriozola, Alba, Carvajal y Marcos Alonso. Centrocampistas: Busquets, Asensio, Iniesta, Isco, Saúl, Thiago, Silva, Coque y Lucas Vázquez. Y delanteros: Iago Aspas, Rodrigo y Diego Costa. La gran ausencia: Morata.
Tú puedes decir, a mí me falta Sergi Roberto, o no sé quién, o Morata. Pero la lista es un listón, es que perfecto. Flipas. Muy si acaso, bueno. Estaba diciendo antes Angelito en voz alta, partido que vas ganando 1-0 y que estás apretado y que te hace falta un centrocampista defensivo porque Busquets está cojeando. ¿Le falta un Javi Martínez a la lista? Pues a lo mejor le falta un Javi Martínez, pero la verdad... Sí,
Saúl. Saúl lo poner de pivote defensivo, vamos. Ya quisiera Javi Martínez estar en la forma que está Saúl de pivote defensivo.
Yo la veo muy equilibrada, ¿eh? A lo mejor sí.
Es una lista para ser campeón del mundo. Pero...
Pocos reparos.
Y hay campeón. Una cosa que para mí es lo más sorprendente, porque Odriozola se había ganado el puesto, pero también es verdad que desde que entró Imanol Alguacil, Aritz Elustondo ha sido el lateral derecho durante los últimos 6 partidos. Y esa, yo creo que esa sí que es una apuesta personal de Julen Lopetegui, que si va con ella va a ir hasta el final, porque repito, Odriozola lleva, me alegro, 6-7 partidos que no es titular en la Real.
En la última convocatoria, cuando entrevistamos en el partidazo a Lopetegui, le pregunté por la ausencia de en la convocatoria de Morata y me dijo que iba a ir al Mundial.
Me acuerdo.
Lo dijo aquí. Sí, dijo, sí, sí. Morata. Sí, Morata. Y lo normal es que vaya al Mundial.
Tiene muchas posibilidades de ir al Mundial.
O sea, no lo aseguro.
Pero
dijo lo normal.
Lo normal es que vaya al Mundial. O sea, Morata sí, ha perdido el sitio en
sí, pero desde aquello, Juanma, lesiones, problemas, no ha jugado, rendimiento escaso.
Lo mejor es lo que dijo ayer Conte, que lo puso 2 minutos, dijo, si yo fuera el seleccionador lo llevaba.
Sí.
O sea, lo tienes en tu equipo, sí, lo pones 2 minutos. Pues
puede ser una sorpresa, viendo la lista, que no esté, pero es verdad que por rendimiento, yo creo que la única manera de que pudiera estar era llevar 4 delanteros.
Ah, exacto. Sí.
Porque es que, de verdad, con la temporada que han hecho... Rodrigo o Aspas, dejarlos fuera...
No los puedes quitar.
Si llevas a Morata, es por fe. Hay seleccionadores que han llevado a jugadores por fe absoluta jugador.
Sí.
Luis Aragonés llevó al Mundial de Alemania a Xavi, que se había pasado el hombre todo el año en blanco con el cruzado, pero
sí,
lo llevó.
Paco, pero ¿quitarías algún punta?
No. Digo que Lopetegui dijera, yo es que llevo a este porque con este muero con él.
Sí, sí.
Y muere con él. Lo que pasa es que no se casa con nadie. Yo creo que Lopetegui en eso hay que, joder, no,
pero muere también Manolo con lo que le ha funcionado bien, con las características nuestras de los centrocampistas, los pequeños, los nueve falsos, los mediapuntitas, estos que son un espectáculo. Eso es lo que nos ha funcionado y es con lo que vamos. Porque 9-9 puro es Diego Costa,
Conte,
nada más.
Conte a Morata le ha hecho un flaco favor. Le llamó para ir a la Juve, le llama para ir al Chelsea, lo tiene loco. Se gasta 90 kilos en Morata. Y luego, a la hora de la verdad, confía en Giroud, no sé.
Yo creo que a lo mejor hay que pensar que hay algo que no sabemos ahí, ¿eh?
Claro, y no pensáis que puede ser...
Yo estoy seguro.
¿No pensáis que puede ser que se haya filtrado la lista para como globo sonda, para ver cómo son las reacciones y en función de eso corregir alguna ausencia?
No creo que tenga necesidad de hacer eso.
Son más de Podemos y Ciudadanos, pero aquí no llegan.
No, que no se ha filtrado, ¿eh? Que ha llegado de manera... Yo sé cómo ha llegado a Miguelito. Y
que vote las bases.
No ha habido filtración.
No. Ha llegado a través de una investigación. Claro,
porque Miguelito
Pumbo
lo ha cogido, punto.
O sea, es oficial.
Bueno, no.
Es
no.
Oficial que esa era la prueba del videomarcador de la sede telefónica, ¿no? ¿Dónde se va a dar?
Sí.
Pues es oficial que eso es lo que ha salido en el videomarcador de Telefónica.
Y que la federación ha dicho inmediatamente por 6.000 vías, es solo un ensayo.
Vale, pues...
Es la primera de Rubiales, ¿eh?
La verdad que como esté clavada a la lista, los PTI estará contento, ¿eh?
Sí, encantado de la vida, sí.
Bueno, seguimos en este tramo final de tiempo de juego. ¿Qué dicen los oyentes? Fouto.
Bueno, siguen escribiendo aquí los oyentes. Dicen por aquí en el WhatsApp y en @tjcope. Por cierto, también os pueden mandar al WhatsApp al 637-230010 los audios de voz. En el partidazo podíais saldar la injusticia que se hizo en su día con Albelda en el Valencia. Despedidlo ya del programa, haced una gran despedida. Dice por aquí este oyente.
El día que te vayas estaremos una despedida por todo lo alto, Albelda.
Muy bien.
Batucada.
Le has emocionado, ¿eh? Le ha llegado, yo le reconozco.
En el alma.
¿Por qué habla Iniesta sobre ir a ganar el Mundial si la lista es mañana? ¿Otra filtración? ¡Qué sospechoso! Grietas en la federación. Adiós, Andrés. Pienso que se le ha forzado su marcha, al igual que ocurrió con Xavi Hernández. Una temporada más habría sido lo justo para Iniesta. Y dice otro oyente que Iniesta se ha retirado el mismo día en el que el Barça consiguió su primera Copa de Europa hace ya 26 años.
Sí, señor.
Tenemos las declaraciones a Raku de Messi sobre Griezmann. Como sabemos lo que ha dicho, vamos a escuchar el tono y a ver exactamente lo que dice Messi de Griezmann.
Sí, la verdad que gustar como obvio que me gusta. Es un jugador de lo mejor ahora mismo y se está hablando mucho. No sé si es real que está o no, pero como siempre decimos, nosotros encantados que vengan los mejores y Griezmann es uno de los mejores.
Bueno. Un poco neutra, ¿no?
Bueno, ¿cómo sí, que neutra? Joder.
Es una bendición.
Pues menos mal que es neutro.
Sí.
Menos mal que es neutra.
Bueno, menos mal que es neutro.
Si llega a tener el pH alto, vamos.
No, pero que, por ejemplo, al lado de las de Amor, las de Bartomeu o la de Luis Suárez, esta es la más prudente de todas.
Bueno, teniendo en cuenta que
Messi
que lo dice.
Sí.
Este es Messi que no habla nunca.
Sí, pero vamos, sí. Sonaba el matasello de aprobar.
El matasello.
Exacto.
Fichado. Perfecto. Una y ocho.
Le han puesto el sello.
Seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
En la familia, en las familias, ha sido un grandísimo soporte durante la crisis.
Cuando me fui de mi casa a los 14 años quería vivir esos momentos, ganar el Copa.
Ojalá que esté contento, ojalá que siga con nosotros.
Está pasando.
Muy fenomenal que tengan un proyecto de vida y elijan un chalet, un casoplón. El problema es que en 2012 Iglesias censuró que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprara un ático de 600.000 euros.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Lo que decimos siempre, todo esto está muy bien, pero ahora vamos con la segunda división. O sea, vamos.
Es importante.
Antes de pasar a la segunda división.
Espera, sí, que se van dos árbitros hoy.
Se han despedido Iniesta, Torre, no sé qué. Dos árbitros. Hoy han arbitrado su último partido. Fernández Borbalán, el árbitro andaluz con más partidos en la historia de Primera División. Álvarez Izquierdo, el árbitro catalán con más partidos en la historia de Primera División. Y los dos el año que viene, o la temporada que viene, se van al VAR, o sea que van a seguir currando en el...
Van a trabajar para el fútbol español. Pues un abrazo para ellos. Por supuesto, forman parte de esta gran familia que es el fútbol español. Y decíamos lo de segunda, que, o sea, realmente llega la parte importante seria, del programa, seria. La parte seria. O sea, hasta aquí era
los bien, entremeses,
efectivamente,
venga,
claro. Qué bien, qué emoción, todo esto, no sé. Ahora ya, de verdad, ahora ya suben
y
las pulsaciones.
Iniesta, Torres,
Nadal, vamos al lío, el Sporting y el Huesca y el Rayo y el Alcorcón.
Tema Sporting. Hablo como portavoz, objetivo quedar terceros, ¿vale? O sea, vale. Que quede claro. El equipo está muy cansado y
pasemos al cuarto.
El arreón que le ha pegado Baraja para ganar los no sé cuántos partidos seguidos y meterse ahí, claro, se está pagando ahora. Con lo cual, firmamos el tercer puesto. Venga, Sporting zanjado. Tema Rayo Vallecano, que alguien me explique cómo el Rayo Vallecano.
Portavoz,
4-0. 4-0 ha perdido hoy el Rayo con el Alcorcón. Que menos mal que ha ganado, porque si no, estaba metido en el lío.
Sí.
Mañana juega el Huesca. En Lugo, el Huesca.
Si gana, sube.
Si gana, sube.
Dos aviones de Huesca van para allá, ¿eh?
El Lugo, hermanado con el Sporting, por cierto. Pero bueno, claro, es que el Sporting ya no está en estas. Zaragoza, que el otro día no estuvo bien en Cádiz, hoy le mete 4 al Albacete, que se creía salvado el Albacete, y ahora tiene el tema, lo tiene cerrado. Bueno. Apretado. Apretado, está apretando los puños en el viaje.
Albacete Barça B el domingo.
Sí.
Albacete Barça B. Que sí, el Barça B. Es que el Barça B ha vuelto a ganar.
Claro.
Ahora al Cádiz.
¿Cómo? Le ha metido 3-0 en la primera parte.
Pero bueno, vamos, o sea, ganó al Sporting y ahora al Cádiz. El Barça B, un equipo que pensamos que estaba también descendido, liquidado. El Córdoba le ha ganado a la Almería 2-0.
No, espera, que el portavoz soy yo, ¿eh?
Córdoba, portavoz del Córdoba, Manolo Lama.
Portavoz de Córdoba. Tenemos muy claro que si ganamos los dos partidos estamos salvados.
Hombre, ya, claro.
¿Qué pasa?
No, no, que sí, claro.
Hombre.
Hace dos meses...
Con 51 puntos claro que te salvas.
Escúchame un momento. Hoy el Córdoba ha ganado y no ha ganado ni un solo puesto. Porque el Nasti ha ganado, porque el Alcorcón ha ganado... Es decir, que no te creas que es tan fácil esto, que los trabajos están sumando, el Barça había ganado y está...
¿Y el Golaverás, Manolo, con la cultural? ¿Golaverás cómo lo...?
Con la cultural lo tiene perdido.
Lo tenemos palma, ese ni nos interesa.
Por eso siguen desde eso, porque vale, están empatados claro. A puntos.
A ver, más portavoces. Este es en serio, ¿eh? El entrenador del Real Zaragoza, Nacho González. ¡Mister!
Buenas noches.
Buenas noches. Es que estamos aquí, hay reunión de portavoces de segunda división en tiempo de juego.
Yo soy biportavoz, ¿eh? Yo hablo por Oviedo y por Cádiz.
Tú hablas por Paco González habla por Oviedo y por Cádiz. Sí. Yo por el Sporting, Lama por el Córdoba, Fouto por el Rayo, por el Huesca Petón.
Y yo.
Nos queda alguien del Numancia, o sea, Osasuna, Pedrito.
Sí, y del Valladolid. Nos falta uno del Valladolid.
Manu Carreño,
que es hermano.
Sergio González es buen amigo mío.
Sergio González, vale. Y de Real Zaragoza, pues el míster. A ver, míster, ¿firmamos el cuarto puesto para el Zaragoza?
Pues sí, según están las cosas, la verdad es que sí que estaría para firmar, ¿no? Porque, bueno, ya vemos cada semana los resultados y todos los que estamos implicados en esa pelea, ¿no?
Hombre, pero el Sporting, mire cómo está. Y lo tienen a 3 puntos. Es decir, o sea, que no a lo mejor no es descabellado. Y el Sporting juega el último partido en Córdoba, que se va a jugar la vida. Y a lo mejor el Sporting ahí, en ese último partido, está pensando en dar descanso a jugadores porque están asfixiados como están.
Como tiene que ser.
Que sí. A lo mejor, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y bueno, en ese caso el primer objetivo es tratar de hacernos con un puesto en el playoff que yo creo que lo conseguiríamos con una victoria en el partido siguiente ante un Valladolid que también está un punto por debajo nuestro, y si lo conseguimos pues luego ya veremos en qué situación salimos para visitar el último partido, que es el Barça B, que posiblemente también se esté jugando la permanencia, ¿no?
Vaya dos partidos, ¿eh? Valladolid y Barça B. Es que el siguiente es en casa. Lo bueno es que el Zaragoza en casa tiene un plus, que es la gente, ¿eh? O sea, la gente es flipante ahí en Zaragoza, ¿eh?
Sí, increíble, la verdad es que bueno, nos están dando mucha fuerza, ¿no? Porque siempre estamos entre 23, 29 mil personas y bueno, ya sabemos, ya conocéis todos un poquito la afición mañera, y en este caso la del Zaragoza, pues que bueno, que en estos momentos es muy importante para nosotros.
Hoy ha metido un hat-trick Papunashvili, el georgiano. ¿Sabe cuándo fue la última vez que había metido un hat-trick un jugador del Zaragoza?
Pues ni idea.
En el año 2006, Diego Milito al Madrid. En 2006.
Se metió 4 goles.
Casi nada.
Una semifinal de Copa.
Ya ha llovido, ya ha hecho viento por aquí.
Es súper raro que haya pasado 12 años sin que ningún jugador del Zaragoza haya marcado 3 goles en un partido oficial, ¿eh?
Sí, porque bueno, cada uno dentro de la categoría puede tener
claro,
un día un
es que el Zaragoza
día
lleva,
bueno.
Lleva 3 o 4 años en segunda y ningún jugador suyo ha sido capaz de marcar 3 goles.
Tremendo. Que va a ser muy importante el puestómetro en estos playoffs?
Pues hombre, siempre es importante, ¿no? Sobre todo, bueno, el partido de vuelta en casa, yo no soy de los que cree demasiado en eso, ¿no? Quizás pueda haber una pequeña ventaja, pero bueno, yo en mi trayectoria me he encontrado de todo, ¿no? Pero que sí que la posición contra más arriba mejor, pues a la hora de que si hay un empate en la eliminatoria, pues tienes el factor ese de que no tienes que llegar a los penaltis, ¿no? Por tanto, sí que es importante.
¿Cree que el Huesca sube mañana?
Pues no lo sé, ¿no? Porque puede ser, lo tiene en su mano. Lo que pasa es que hoy el Rayo también lo tenía en su mano. Sí que es verdad que él luego prácticamente no se juega nada, y sí que puede ser, sí.
Mister, muchas gracias, ¿eh? Le noto de esto, del bajón de los partidos, de ya domingo por la noche, toda la paliza de la semana, la tensión del partido. Le dejo descansar, ¿eh? Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, el entrenador del Real Zaragoza.
Por cierto, que decía Manolo lo del Córdoba, que ganando los dos partidos se salvan, y es que efectivamente si ganan los dos partidos se salvan, porque hay un Alcorcón Almería en la próxima jornada, con lo cual el Córdoba, llegando a 51 puntos, está salvado.
Ya hay horario unificado la semana que viene, ¿no?
Sí. Casi todos ganando los dos que quedan cumplen.
Sí, pero en este caso
hay que ganarlos, ¿eh?
Claro,
hay que ganarlos.
Mira, al Cádiz, dos partidos no lo gana nadie.
Al Cádiz le queda Cádiz-Tenerife, que bueno, el partido de Tenerife no se ha jugado nada. Y mira, al Oviedo, Cultural Leonesa, Real Oviedo, que se están jugando todo, en un casi derbi, los dos se están jugando. Última jornada, Granada-Cádiz, a lo mejor el Granada nada se juega. Y Oviedo-Huesca, que a lo mejor el Huesca nada se juega.
¿Cuándo es la jornada, decís?
A las 8:30 el domingo.
Domingo 8:30, oh, sí, qué bonito, ¿eh?
Y por abajo el Rayo acaba en campo el Nastic, que están los del Nastic haciendo el socio del Rayo.
Pero hay un Rayo Lugo la semana que viene en Vallecas.
Claro, para que gane y vaya a Tarragona andando.
A mí me gustaría que fuera un poquito antes, 8:30, porque la gente de fuera no se puede desplazar ya a esa hora. Sí, ya. Acaba el partido a las 10:30, salvo que estés al lado. Sí.
Un poco tarde.
Llega muy tarde.
No estáis contentos nunca tampoco. Que no os gusta nada, de verdad. Si es pronto porque hace calor, si es tarde porque está lejos.
No,
es
que te he dicho que me gustaría que fuera un poquito antes.
Hay que buscar la excelencia.
Pero es que si estoy oyéndoles, Miguel, si lo ponen a las 6 de la tarde, dicen que como que el sábado juega España.
El sábado juega Madrid.
El sábado juega la final de Champions.
¿Eso no es España o qué?
Europa. Es que si no ganas empatas, de verdad. Tú ya estabas dentro de dos semanas, estabas.
Pregunta... Es verdad, hombre, a las 7 de la tarde iba así perfecto.
Sí, igual lo cambia Tebas, porque él es súper flexible para eso.
Al escucharnos, sí.
Si nota que hay gente que
molesta,
que no está contenta.
Una sensibilidad,
¿no?
Sí.
Preguntas del tertulión. Paco González. ¿Cómo? Bueno, esto ya lo ha respondido. ¿Qué te han parecido las despedidas de Torres y de Iniesta? ¿No crees que la Federación de Fútbol debería hacerles un homenaje a cada uno?
Me ha parecido buena idea el mensaje que leía foto, que es una estatua. Además, con la silueta del gol de cada uno, que es muy representativa.
Sí.
O sea, pues la media volea de Iniesta es muy fácil de hacerlo. En plan, la figura esta que adorna siempre la NBA, que ahora se me ha olvidado el nombre del tío.
Sí. Jerry West.
Y de Torres picando el baloncito también.
Por cierto, ¿cómo va Boston? 41-61 palmando, ¿no?
No, pero esto es
diferido. Jugó es diferido.
Te avanzo, que palmamos de 30.
He hecho un Sergio Ramos total.
Te voy a decir una cosa.
Palmamos de 30.
Es un milagro, Manolo. No.
Es que tanta tele le vuelve loco.
Escucha una cosa. ¿Hoy no hay ningún partido?
Sí, juega Houston contra
Golden State. ¿Pero a qué hora?
A las 2.
Ah, llego, me gusta.
Oye, sí, Juanma, sí, y el Madrid juega a la final de la Europa League a las 3 de la mañana.
Venga, anda. Pero si no es todo técnica para meter a la gente en el programa hasta ahora.
Involucrarnos.
Manolo Lama, ¿es Torres el jugador más importante del Atlético? De la historia del Atlético.
Como icono, sí. Como jugador, yo creo que ha habido mejores que él.
Tomás Guas.
Dígame.
¿El Español tiene futuro?
Complicado. Complicado. Nos darían las 3 de la mañana, pero o se ponen en marcha o está el asunto muy complicado.
Miguel Rico, ¿ves a García Pimienta preparado para entrenar al primer equipo del Barça? Un poco pronto, ¿no?
Un poco pronto, sí. Pero
lleva dos partidos en el Barça B. Lo está haciendo bien, pero vamos.
Pero buen entrenador.
Lo que sí sé es que tenía que llevar mucho tiempo en el Barça B.
Sí. Fue llegar él y vamos. Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que Lorenzo debe salir de Ducati? No estás ni Emilio. Vale, no, ya lo sé.
¿Lorenzo Sanz?
Es que me han puesto gente que no. Vamos, me habéis puesto gente que. Varias personas que no
estaban. Has caído ahora que no estaba Emilio, ¿no?
No, iba a decir, Emilio, no has dicho nada hoy. David Albelda, ¿para la próxima temporada qué ficharías para el Valencia teniendo en cuenta que vais a jugar Champions League, Liga y Copa del Rey?
Pues es que va a depender mucho de la gente que sea, pero yo ficharía los mismos que parece que se vayan a ir.
Es decir, me quedaría con Guedes, no vendería a Rodrigo.
Hablaría con Dovia, ¿no?
No, con Dovia lo doy por hecho que lo van a comprar.
Bueno, pero lo vas por hecho porque lo ataría.
Vamos, vale. A ver, pero esta plantilla, vamos, ya estaría contento, ¿eh?
Roberto Palomar, ¿cuál crees que será el próximo jugador del Madrid que recibirá un homenaje del Bernabéu como lo han tenido Torres en el Metropolitano o Iniesta en el Camp Nou?
Florentino Pérez.
Pues...
Ramos.
Sí, Ramos puede ser, sí.
Hombre,
Cristiano me parece, ¿no? Un candidato fantástico.
Cualquiera, sí, de los que se vaya ahora de esta racha de Copas de Europa, hombre, se lo puede llevar, ¿eh?
Cual, y tanto.
Porque, claro, estos Modric. Homenajes de hoy quedan en la memoria de cualquier aficionado al fútbol.
Sí. Bustos, ¿debería jugar de titular Bale otra vez en la final de la Champions después del nivel goleador que ha demostrado estas jornadas? Siempre te preguntan por Bale, Bustos.
Que juegue Tavares, que juega muy bien.
Sí.
Tavares, que
vaya rebotes que ha pillado hoy.
Tremendo.
Yo creo que juega Bale, ¿eh?
¿Sí? Yo creo que cada vez tiene más pinta, sí.
¿Sí?
Es más, creo que Zidane no tenía el 11 cerrado a cal y canto, sino que tenía una rendija abierta y que quizás se deje influenciar en el último momento. Pero bueno, es una opinión.
El empané, ¿no? El empané es básico.
Senabre, solo quedas tú, ¿no?
Solo quedo yo.
¿Qué te parece el nuevo presidente de la federación? ¿Crees que hará limpieza como promete?
Sí.
No me lo he inventado.
Los años que hace que le conozco.
Aunque reconozco. Escucha,
no tienes duda, ¿no?
Reconozco que no era para ti, pero. Claro. Pero
no. Si quieres,
te
boda,
hago.
En su comunión.
No, mira, te hago la que ha llegado para ti. ¿Crees que Lorenzo debe salir de Ducati?
Sí. Vale. Creo que ya es hora de un cambio.
¿Tu favorito para el Tour?
Me gusta que me preguntéis tras
todo. ¿Team Medvedev o
Simon?
Minuto de juego y resultado del Boston. ¿Cómo va Boston?
Vamos a remontar. Ayer perdimos de 30, pero hoy en la repetición vamos a ganar. Vamos a ganar de 10.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este año el salón va a estar bien. El nuevo Touareg es espectacular, ¿eh?
¡Buah, es una pasada!
¡Oh, ¿habéis visto ese gol?
Paquete off-road, suspensión neumática.
¿Y el golazo ese?
División nocturna.
¡Pero y el gol!
¿Y qué diseño interior? ¡Buah, no puedo esperar a verlo!
El nuevo Touareg ya está dando que hablar. Ven a descubrirlo al Salón del Automóvil del 22 al 27 de mayo y llévate un Volkswagen con condiciones especiales. Consigue tu entrada gratis hasta fin de existencias en tu concesionario Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 920-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Estamos listos para salir a la calle el próximo 31 de mayo, Día de Caridad, y mostrar lo que hacemos y somos a nuestros vecinos. Más de 3.000 voluntarios se repartirán en más de 500 mesas distribuidas por toda nuestra diócesis y serán testimonio vivo del compromiso y trabajo que cada día llevamos a cabo junto a los que más lo necesitan. Acércate a cualquiera de las mesas rojas que encontrarás por Madrid. ¡Te esperamos! Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Recuerdos. El canto son sueños por ti. El cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencio.
Tramo final de tiempo de juego después de muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. El día comenzaba prácticamente con lo que ocurría en Le Mans, en el Gran Premio de Francia, donde ha ganado Márquez, que le ha dado un puñetazo al campeonato. Y eso que esto parece que solo acaba de empezar. Borja González, ¿qué tal, París? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tiene muy buena pinta lo de Márquez este año, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, se le ha puesto muy de cara por dos motivos, sobre todo. Uno por lo que demuestra la pista y por lo que demuestra la moto, que él ha reconocido que esta Honda va mejor, pero también es verdad que él ha sido el mejor de todos los pilotos Honda. Ha ganado tres carreras seguidas, pero también no solo por esos resultados. Y te digo, también en circuitos donde él quería probar la moto. Uno era Jerez, que ganó. Otro ha sido Le Mans, que en el que ha ganado. Y el siguiente es Mugello, que es el que viene dentro de 10 días. Si lo digo, no solo por eso, sino también porque se le han juntado los astros. Hubo aquella montonera con Lorenzo Pedrosa y Dovizioso, sobre todo por el tema Dovizioso, que es uno de los rivales más, digamos, más sólidos de cara al título. Y Dovizioso terminó por los suelos y con 0 puntos en Jerez. Y hoy, pues, Dovizioso ha cometido un error, que ha reconocido que era un error imperdonable. Se ha ido al suelo y también ha perdido la oportunidad de sumar muchos puntos. Él incluso creía que podía haber peleado por la victoria con Márquez, o más, incluso creía que podía haber ganado la carrera, pero otro cero para el italiano, más el cero de Zarco, que era aquí el que salía desde la pole, es también el que estaba segundo de la general, así que se ha juntado todo para que Márquez tenga ya 36 puntos de ventaja. Solo 5 carreras, es verdad que falta muchísimo, pero da una sensación buenísima. Y a mí, si yo tuviese que apostar algo ahora mismo, vamos, no dudarán apostar por Márquez a terminar el título, a cerrar el título muy, muy pronto.
Sí, 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 se le ve sobrado en las carreras. Moto 2, Moto 3, ¿qué destacamos, Borja?
Bueno, la carrera de Moto 3, supongo que todo el mundo habrá visto ya imágenes. La victoria se ha estrenado en la victoria en el Mundial Albert Arenas, una carrera caótica con accidentes espectaculares. También con sanciones, los favoritos han salido casi todos con 0 puntos, excepto Canet, que tuvo una mala carrera, terminó octavo, pero vio como los de delante, tanto Martín sobre todo, también Bezzecchi y Bastianini, y salieron con 0 puntos, así que la general muy comprimida. Tercera ha sido Ramírez, y en Moto 2 ha ganado Bañaya, que lleva 3 triunfos. Márquez ha conseguido terminar segundo y, bueno, pues mantiene la tercera plaza de la general a 31 puntos de italiano, y se ha estrenado en el podio de un mundial de Moto 2 Joan Mir, un piloto del que ya se está hablando para un posible salto a MotoGP muy pronto, tan pronto como el año que viene. Así que buena pinta la de Mir, y veremos a ver cómo evoluciona también esa parte del mercado, que está siendo muy interesante.
Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Solo un minuto, cerramos tiempo de juego con los oyentes.
Buenas noches, Juanma y compañía. Buenas y tristes. Simplemente decir gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Fernando. Aquí un madridista que os agradece que me hayáis enseñado a ser mejor persona. Solo puedo dar las gracias por ser dos mitos. Gracias.
Hola, compañeros nocturnos. Estoy aquí en el pabellón del Wiesburg, donde juega el Avenida. El Avenida también sabe lo que es ganar al Fenerbahce. Que paséis buena noche. Chao.
Lo tenéis fácil. Haced como en Marca el otro día, con la despedida oficial, que en la primera página, es decir, en portada, no apareció ni una letra sobre Iniesta.
Es la 1:30, hasta aquí tiempo de juego. Mañana volvemos a partir de las 11:30 con el partidazo. Les esperamos. Es semana importante, será la semana previa a la gran final de la Champions en Kiev el próximo sábado. Es apasionante que la radio esté siempre al lado de los acontecimientos más importantes. Gracias por estar ahí, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.